Buenos días, señorías. Bienvenidos a esta Comisión Ordinaria de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad. Le damos la bienvenida también al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, que hoy interviene en el seno de esta comisión. Sin más dilación, pasamos al orden del día con la comparecencia del señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad sobre el acuerdo del 9 de julio de 2018 por el que se establecen directrices generales en materia de gestión de recursos humanos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Podemos.
Hola, buenos días a todos y a todas. Señor consejero, hoy queremos hacer esta comparecencia por un acuerdo de gobierno que tiene que ver con las directrices generales que ha marcado el gobierno, con fecha creemos que 9 de julio, según consta en los acuerdos de gobierno, sobre la gestión de recursos humanos en la Administración General de la Comunidad Autónoma Canaria. Nosotros tenemos una propuesta de ese acuerdo, por lo tanto me voy a ceñir a la documentación que tenemos, que no sé si finalmente ha tenido alguna otra modificación por parte del acuerdo que finalmente se cerró, pero en cualquier caso, como sabe, siempre hemos hablado cuando hablamos de recursos humanos como el factor más primordial dentro de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma Canaria. Es evidente que requiere de directrices y de políticas de personal en las que se pueda dictaminar o se pueda reflexionar de qué administración pública queremos en Canarias, cómo queremos planificar los recursos humanos en Canarias. Este acuerdo, que viene a derogar otro acuerdo anterior del que hemos hablado también en algunas comparecencias durante esta legislatura, viene a derogar el acuerdo de 2006, un acuerdo que incluía unos anexos. Hay que recordar 2006, estamos hablando antes de toda la crisis que se supone que empezó en el 2008, donde se limitaban, había unos anexos que limitaban los complementos de destino y complementos específicos, en este caso el personal funcionario, y los cercenaban mucho más allá de lo que dice el propio decreto 48/98, que es el que regula precisamente los niveles y complementos específicos que puede llegar el personal de la Comunidad Autónoma Canaria. Hemos pedido, y sé que además las organizaciones sindicales lo han pedido reiteradamente en las mesas sectoriales de negociación de cada ámbito, que se derogara precisamente ese acuerdo de gobierno de 2006 que cercenaba. Pero nuestra sorpresa es que cuando vemos este de 2018, pues no vemos que haya cambiado sustancialmente las cosas, señor consejero. Y por eso primero le preguntamos que cuáles son los criterios por los que el gobierno ha decidido que sean estos los complementos de destino y complementos específicos de los puestos tipo, porque a nivel general, como digo, están regulados en el decreto 48 todo lo que son los subgrupos dentro de los grupos del ámbito funcionarial, y lo que querríamos saber es por qué se llegan a esos límites. Queremos saber si esto ha tenido algún, antes de llegar a estos acuerdos, ha habido algún contacto con los organismos sindicales, con los representantes de los trabajadores para intentar buscar una planificación de recursos humanos consensuada, al margen que después se puedan negociar las relaciones de puestos de trabajo puesto a puesto, pero cuando se va a una negociación con un acuerdo de gobierno que limita una parte de las partes que están negociando, obviamente ya estamos sustrayendo una parte importante de la negociación. Por tanto, nos gustaría saber si realmente ha habido contacto. Y por otro lado, como sabe, también hemos hablado aquí de aquella sentencia que salió que anulaba la RPT conjunta que se hizo y que de alguna manera venía a decir esa sentencia principalmente que no había habido negociación en el ámbito de las negociaciones de las mesas, en el ámbito de las aprobaciones de las RPT, de las relaciones de puestos de trabajo. Vemos que este acuerdo de gobierno, además, tiene una parte procedimental, de procedimiento, donde además está poniendo blanco sobre negro, cosa que nos parece bien, los informes que tienen que acompañar a cada modificación, los contenidos de las memorias que tienen que hacer cada departamento, las autorizaciones que tiene que hacer función pública cuando algo se modifica. Pero sí, nos gustaría ir más allá de lo que se comenta este acuerdo y que nos explicara alguna de esas cuestiones. Yo cuando le comentaba lo de la sentencia que se lía sobre las RPT, en su momento comentamos aquí de hacer que creíamos que tenía que haber un gran pacto de gobierno y de sindicatos y de representantes de los trabajadores, un gran acuerdo de planificación de recursos humanos. Creemos que la deriva que ha tenido durante todos estos años la gestión de los recursos humanos no ha sido la idónea. Creemos que tiene que superarse, y que cuando hablamos de una administración moderna entendemos que tiene que ser una administración donde la participación precisamente de los principales valores que tiene la administración, como son los recursos humanos, participen activamente. Y en ese diseño, aunque es verdad que la administración tiene su capacidad potestativa, cuando esta capacidad potestativa de organización que tiene la administración afecta a las condiciones de trabajo de los empleados públicos, Ellos tienen que participar en esa negociación y eso nos lo dice el Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto, señor consejero, mi primera pregunta sería eso. En este gobierno ya creo que quedan pocos meses, pero me gustaría saber si de este acuerdo ha habido negociaciones, si hay algún borrador o se plantea desde el gobierno hacer ese gran pacto de recursos humanos con los representantes de los trabajadores. Entrando un poco más a fondo en el contenido de la directriz que contiene este acuerdo de gobierno, como decía, habla del procedimiento, de la planificación, y muchas de las cosas que se plantean aquí estamos conformes y de acuerdo, porque efectivamente la organización de los recursos humanos tiene que ser primordial. Tenemos que tener una estructura orgánica y tenemos que tener unas plantillas de personal organizadas para saber cuáles son las tareas asignadas a cada uno, pero lo que nos preocupa es que, y perdón que lo diga así, el papel lo aguanta todo, porque después cuando trasladamos esto a la realidad que tenemos en las relaciones de puesto de trabajo y a la realidad de las personas que están dentro de esas relaciones de puesto de trabajo, nos encontramos que al final esas relaciones parece que sirven para muy poco, porque no se cumplen en la mayoría de las veces las condiciones que se establecen. Tenemos atribuciones temporales de funciones, gente que no está ocupando los puestos en los que debería estar, muchos puestos vacantes en esas RPT. Por tanto, creemos que esto es un factor importante. Esa planificación tiene que realizarse de tal manera que todas las tareas y todos los servicios, todas las cargas de trabajo que existen en cada uno de los departamentos, en cada uno de los servicios, se contemplen. Otra cosa que nos preocupa también son la designación de algunos puestos de trabajo que no están contemplados en los decretos de organización del Gobierno de Canarias, el decreto 212 del año 91. Es verdad que aquí en el procedimiento se establece que además se tengan que adaptar a esa estructura orgánica de jefes de servicio, jefes de sección y negociados. Sin embargo, en los borradores de las RPTs que están ahora mismo en trámite y algunas de ellas ya aprobadas, lo que nos encontramos son puestos que no están definidos, que no sabemos jerárquicamente dónde se encuentran, como son jefaturas de área, coordinadores, no sabemos de quién depende, con retribuciones incluso algunas por encima de los jefes de servicio, y por supuesto tenemos una ley de la función pública que no se ha desarrollado.
Vaya acabando, señora Monzón, por favor.
30 segundos y acabo esta segunda intervención. Y por tanto, lo que le pregunto, señor consejero, es ¿de dónde sale toda esa organización? Y vuelvo y repito, si ha sido negociada, ¿dónde está esa estructura orgánica que necesitamos? Y bueno, después seguiré con mi intervención. Gracias.
Gracias, señora Monzón. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señora diputada, buenos días y buenos días a todos y a todas los miembros de la comisión y a los medios de comunicación que nos acompañan. Como se señala en la propia solicitud de comparecencia, efectivamente el pasado 9 de julio del 2018 el Gobierno de Canarias aprobó el establecimiento de las directrices generales en materia de gestión de recursos humanos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, que dejó sin efecto el acuerdo de gobierno del 14 de febrero del 2006 sobre medidas de gestión de los recursos humanos para el año 2006 y los sucesivos que lo modifican. Este acuerdo se adopta por parte del gobierno por ser el competente para fijar las directrices en materia de personal, conforme señala el artículo 5 de la Ley Canaria de Función Pública, así como para aprobar las relaciones de puestos de trabajo. Como ustedes saben, las relaciones de puestos de trabajo constituyen uno de los principales instrumentos de la organización de nuestra administración, en este caso autonómica, pues precisamente a través de la RPT, donde se objetivan las necesidades funcionales de la administración y se ponen en relación con los perfiles profesionales. Es por ello que una política de gestión del personal con aspiración de ser eficaz y eficiente debe sustentarse en unas relaciones de puestos de trabajo adecuadamente diseñadas. El acuerdo de gobierno del 2006 fue objeto de sucesivas modificaciones que vieron su razón de ser esencialmente en las limitaciones impuestas por la legislación básica del Estado en materia de empleo público, lo que obligó, como usted sabe, a modificar aquel acuerdo en aspectos esenciales de las relaciones de puestos de trabajo, especialmente respecto a los elementos que tenían impacto económico en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. En la medida que parte de las limitaciones impuestas han sido derogadas o suavizadas por la legislación estatal y en la medida que en el marco financiero y presupuestario desde el año 2018 ha permitido un mayor margen de maniobra, no ha habido duda alguna por parte del Gobierno la necesidad y oportunidad de avanzar a la mejora del empleo público y, por tanto, de abordar de nuevo un acuerdo de Gobierno en materia de gestión de recursos humanos. Por un lado, el acuerdo establece de mano de la directriz segunda el contenido que ha de tener los proyectos de relaciones de puestos de trabajo, fijando por primera vez y para mayor claridad, transparencia y seguridad jurídica, un apartado de exposición de motivos en el que se analice la situación de partida y los objetivos que se pretenden alcanzar con la aprobación o modificación de las relaciones de puestos de trabajo. Y un segundo apartado importante, que es el organigrama resultante de la RPT, que se pretende aprobar o modificar y que ha de ser el reflejo de las relaciones internas entre los puestos de trabajo y, por último, el análisis individualizado de esto. De otra parte, el acuerdo aborda también cuestiones de procedimiento, usted ha comentado algunos, con la finalidad de una parte de simplificar y agilizar la tramitación de los proyectos de relación de puestos de trabajo y, por otra, de proporcionar un marco general de actuación de todos los órganos que intervienen en el procedimiento. Se abordan cuestiones relativas al orden de los trámites a seguir, de la documentación que ha de obrar en el expediente en cada momento, de los plazos de emisión de los informes y, en su caso, de los trámites de subsanación, entre otros aspectos. Especial mención merece el hecho de concretar el contenido del informe de la Dirección General de la Función Pública, que ha de velar porque la propuesta de RPT se ajusta a las directrices que en política de personal establezca el Gobierno. Novedosamente, se incorpora el informe de cierre del departamento que, para una mayor seguridad jurídica y transparencia, debe sintetizar el resultado del procedimiento de la tramitación de la RPT. Uno de los hitos más importantes que aborda este acuerdo de Gobierno es la intervención de los legítimos representantes del personal. Por primera vez se aborda con absoluta claridad y seguridad jurídica dicha intervención. Se articula en dos niveles. Un primer nivel, de ámbito departamental, en el que se materializa el derecho a la participación de las organizaciones sindicales en la elaboración del proyecto de relación de puestos de trabajo mediante la solicitud de informe a los comités de empresa de personal laboral y de trámite de audiencia a la Junta de Personal Funcionario. Estas últimas, por primera vez, encuentran un reconocimiento explícito en el procedimiento mediante su participación a través del trámite de audiencia en el que pueden verter las alegaciones que estimen oportunas y hacer las propuestas de mejora pertinente. Este reflejo específico de la participación de los representantes del personal funcionario en los proyectos de relación de puestos de trabajo se incorporó en el acuerdo de Gobierno fruto de un compromiso de la Consejería con dichos representantes, por entender que tenían el absoluto derecho y el deber de participar en el procedimiento tan importante. Además, el acuerdo aborda los aspectos esenciales de la negociación colectiva de los proyectos de relación de puestos de trabajo y lo hace con la finalidad de garantizar en todo caso una efectiva y real negociación de la RPT, pues garantiza que la misma se lleven a negociación una vez se hayan efectuado la participación sindical en el ámbito del departamento proponente y una vez las organizaciones sindicales cuenten con toda la documentación necesaria para poder fijar su posición. Y además, en cumplimiento de lo previsto en el acuerdo, las sesiones de los órganos de negociación por seguridad y por transparencia están siendo grabadas en soporte de audio. No menos importante es el apartado 3 del acuerdo del Gobierno, que aborda las directrices relativas al contenido esencial de los puestos de trabajo. El acuerdo apuesta decididamente por un modelo de función pública basado esencialmente en la figura del personal funcionario y en una profesionalización del personal, adoptando el principio de unicidad en cuanto a los aspectos esenciales del perfil profesional. Cuestiones como la regla general de única adscripción a los puestos a un grupo o subgrupo profesional, cuerpo, escala y, en su caso, especialidad. Por tanto, el Gobierno apuesta por un modelo de especialización de los puestos de trabajo que solo de forma justificada y por razones organizativas puede traer consigo las adscripciones múltiples. El marco financiero y presupuestario del que antes hablé ha permitido al Gobierno abordar dentro de los intervalos de nivel de complemento de destino reglamentariamente establecido algunas medidas importantes. En primer lugar, porque habilita expresamente a los departamentos a hacer uso de todos los posibles niveles de complemento de destino y, en segundo lugar, porque autoriza unos niveles de complemento superiores a los que hasta ahora estaban vigentes en función de los puestos de trabajo. A título de ejemplo, se permite que una jefatura de sección de subgrupo alcance un nivel de complemento de destino 27 o, por otro lado, se mejora el nivel de complemento de destino de los habilitados. Lo mismo sucede respecto al complemento específico, cuya mejora también se aborda. Por ejemplo, también, por poner un caso, una jefatura de servicio que hasta el acuerdo de julio del 2018 podía alcanzar como máximo un nivel 28 y un complemento específico 75, ahora podrá alcanzar un nivel 28 y un complemento específico de 85. Además, el Gobierno adopta en materia de complemento de destino y específicos medidas concretas y diferenciadas para la agencia tributaria, que ya han sido publicados y están en vigor, en cuanto a la naturaleza específica de este ente y la significativa labor que desempeña. Y complementando esta información con algunas de las observaciones que usted ha hecho, efectivamente acuérdese que el otro día, aprovechando la comparecencia que hicimos en pleno, le comenté que efectivamente, independientemente de estas medidas, ¿no?, que son de choque, que son medidas coyunturales, nuestra opinión es que debemos afrontar ya un bosquejo de cuál debe ser, dentro de la estrategia de modernización y gobierno abierto, el papel que deben de desempeñar los empleados públicos. Esta semana tengo una nueva reunión con mi equipo antes de proceder a tener un documento que poder presentarle a las centrales sindicales y empezar un diálogo de si efectivamente podemos ir a ese modelo. La intención que tenemos también, señoría, y espero que así coincidamos con las centrales sindicales, es que independientemente de quién esté sentado en la Consejería de la Presidencia o quién esté al mando del Gobierno de Canarias a partir de las elecciones del 26 de mayo, estos temas sean temas en las que pueda haber una hoja de ruta en la que podamos coincidir todos, ¿no? De tal forma que cuestiones de futuro de los empleados públicos no estén sujetas a las posibilidades de cambio de gobierno, sino que sea una estructura que en la que todos, insisto, estemos de acuerdo. Desde que tengamos el documento perfilado y, por lo tanto, lo conozcan ya las centrales sindicales, no habría ningún impedimento por mi parte para que también fuera objeto de una comparecencia y poder debatir aquí la idea que estamos intentando plasmar, insisto. Además, creo que sería bueno porque, insisto una vez más, la idea es que lo que pongamos en marcha no tenga un condicionante partidario, sino de quien esté en la consejería en su momento, sino que sea una verdadera política de función pública y en la que todos podamos coincidir o estar de acuerdo. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al turno de los grupos no solicitantes. Tiene la palabra Nueva Canarias.
Gracias, presidenta. Consejero, señorías, buenos días. Consejero, yo voy a ser muy breve por un tema en particular. Del contenido de ese documento, de ese borrador de acuerdo, según ha dicho la señora Monzón, he podido tener conocimiento por lo que ha dicho la diputada y por lo que ha dicho usted, porque por más que he intentado localizarlo, no ha habido manera de localizar ese documento. Eso, entre otras cosas, porque como los acuerdos de gobierno no se publican, pues, entonces, precisamente en su caso, que es el responsable, el que tiene la competencia en materia de transparencia, pues uno de los casos más flagrantes de la falta de transparencia es este. No hay manera de saber lo que el gobierno acuerda. Segundo, yo le entendí a la señora Monzón, ella le preguntó, pero vamos, en alusión a que respecto a este acuerdo que había tomado el Consejo de Gobierno, bueno, pues que no había habido negociación previa con un borrador para pactar de alguna manera si entre todos, entre los sindicatos y entre la consejería, pues las condiciones de ese acuerdo. Y lo digo al efecto de que me da la impresión que cuando se sienten a negociar con los sindicatos llegará y dirán, no, es que nosotros tenemos este acuerdo. Y, ¿sabes? Con lo cual, pues me parece ya una forma de empezar la negociación pues un tanto limitada, más aún cuando hay un decreto que establece, en este caso, los tipos de complemento y la distribución entre ellos. Luego, también le entendí a la señora Monzón que la realidad de lo que ponía, me imagino que en este caso no solo el acuerdo del 18, sino del 16, y la realidad es pura coincidencia, porque al margen de la distribución que ponga en el decreto y en los acuerdos, pues existen un montón de puestos que no están identificados, otros que son puestos que no son los que vienen determinados en el acuerdo, y que incluso pues con niveles y complementos superiores a los de los jefes de servicio. Y usted ha hablado también de que la Agencia Tributaria Canaria tiene unos complementos especiales. Y yo me pregunto, la RPT de la Agencia Tributaria ya está aprobada, porque hasta donde yo sabía no está, vamos, presentaron una y no la pudieron aprobar. Y en principio eso, lo fundamental o lo más que me preocupa es eso, el no tener, estamos hablando hoy de un tema que no hemos yo por lo menos no he podido analizar, porque ese acuerdo, desconozco el contenido salvo por lo que ustedes han hablado. Gracias.
Gracias, señora González. Tienen la palabra el Grupo Popular.
Señora presidenta, que acabamos de llegar, iba a escuchar con atención al consejero y a la proponente, pero siento mucho, no en fin. El vuelo tardó, se retrasó 40 minutos y no
en el avión y no podíamos. Sí.
De acuerdo, pues no pasa nada. Pasamos al turno del Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Desde el Grupo Socialista también tenemos o hemos tenido algunas dificultades por encontrar el documento. Además, habla de acuerdo, directrices generales, acuerdo de directrices generales sobre la gestión de recursos humanos. Desde luego parece que el acuerdo es con los representantes de toda la Administración. Y es un acuerdo del Gobierno, o sea, es un acuerdo de una parte. Ahora falta el acuerdo importante, el real, con los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Deroga el acuerdo de 2006, desde luego que superada toda esa etapa de crisis y de recortes presupuestarios y de ajustes que desde luego sufrieron los funcionarios y personal de toda la Administración de la Comunidad Autónoma, entendemos que es justo revisar ese acuerdo de 2006 para conseguir pues todas las mejoras y todo el crecimiento que no se produjo durante todos estos años. En eso estamos absolutamente de acuerdo, porque además quizás les tocó la peor parte o donde se puso el foco, donde tuvo que ajustarse, apretarse el cinturón los funcionarios y las funcionarias y todo, como digo, el personal de toda la comunidad autónoma en esa escasez de recursos. Estamos en una etapa en la que el presupuesto de la comunidad autónoma es el presupuesto más alto económicamente, en recursos de la historia. Por tanto, entendemos que eso debe reflejarse también en la función pública, en la administración, en la gestión de los recursos humanos. Por eso le preguntamos, señor consejero, si también en ese acuerdo de gobierno han calculado pues los costes o la planificación de esos costes en los próximos años y si los tienen ya pues también previstos, porque claro, el papel lo aguanta todo. Podemos empezar a teorizar sobre las mejoras, el crecimiento, los complementos, cubrir plazas que estarán vacantes o que no están, crear nuevas. ¿Eso cuánto cuesta? ¿Cómo lo va a hacer el gobierno? Y por otra parte, pues también le exigimos la mayor transparencia para que la Administración sea eficaz y eficiente. Como digo, en teoría, usted también lo acaba de exponer, lo que aspiramos es a una mayor eficiencia en la gestión de los recursos humanos que se reflejará en una mejor respuesta a las demandas de la ciudadanía y a la resolución de los problemas y a la aplicación de los proyectos y programas que tenga el Gobierno, cualquier Gobierno. Estamos de acuerdo con usted en que sería conveniente que ese acuerdo tuviera estabilidad en el tiempo, pero permítame que dude mucho de que esto sea así cuando ese acuerdo ni siquiera se lleva ahora se ha llevado o está aprobado con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Le queda mucho trabajo por hacer para escuchar a todos los representantes sindicales, organizaciones sindicales y representantes del personal, y además tendría que llegar a un acuerdo con todos los grupos políticos de la oposición. Se acaba la legislatura, quizás en la próxima lo hagamos otros, pero en esta me temo, señor consejero, que no le queda tiempo para llegar a ese acuerdo. en esta etapa. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señora Rodríguez. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta, señorías, señor consejero, buenos días. Los recursos humanos, el personal de la Administración Pública es el actor principal de la prestación de los servicios públicos, y a pesar de las dificultades y a pesar de todas las los problemas derivados de la crisis, han llevado adelante los servicios públicos en Canarias sin que ningún servicio público haya tenido que ser cerrado, clausurado o deteriorado en la medida de que se ha seguido prestando los servicios públicos. Hasta ahora el Gobierno ha estado, en materia de planificación de los recursos humanos, ha estado con las manos atadas, derivado pues de las limitaciones de la estabilidad presupuestaria, las limitaciones de la tasa de reposición y un conjunto de directrices emanadas por el Estado que impedían esa planificación a medio o largo plazo de los recursos humanos. Ahora la situación va cambiando, va mejorando, y el Gobierno ha abordado este acuerdo para definir sobre todo el procedimiento de la aprobación de las RPT. Las RPT son la piedra angular para estructurar los recursos humanos, y el acuerdo viene a homogeneizar, a establecer un procedimiento más simple, más ágil, más flexible, que define una planificación temporal para esa aprobación de los recursos humanos y establece el papel, define, como decía la señora Monzón, el papel de la función pública, los informes preceptivos, el contenido de las memorias y el papel de función pública, pero también el papel de la representación sindical, que en este caso se amplía y hasta en tres fases interviene la representación sindical, en la fase departamental, con esa audiencia previa y esa participación en el departamento, en la segunda fase de negociación colectiva, tanto en la mesa sectorial del personal funcionario como en la comisión asesora de plantillas en el ámbito laboral, y en una tercera fase en la Comisión General de la Función Pública. Por lo tanto, entendemos que se garantiza la participación y la intervención de la representación sindical en este acuerdo. Además, como decíamos, un instrumento más simple, más flexible, más transparente, que da mayor seguridad jurídica a los departamentos y, por lo tanto, también a los empleados públicos, que, como decía, es un elemento fundamental. Hoy se dan datos del avance de ejecución presupuestaria. Sin la intervención de los empleados públicos no se podría estar hablando de ese nivel de ejecución presupuestaria, más de 8 millones de euros el año pasado, más del 97% de ejecución presupuestaria, y ello se debe al esfuerzo y al trabajo de los empleados públicos, a pesar de las carencias, a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones a la tasa de reposición. A nosotros nos parece positivo cualquier instrumento que aspire a dar estabilidad a los recursos humanos, y estamos de acuerdo que entre todos los grupos parlamentarios podemos aportar algo para establecer una política de recursos humanos a largo plazo, no partidista, y que busque el único objetivo de mejorar los recursos humanos, que en definitiva es mejorar la calidad de los servicios públicos. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene la palabra el grupo proponente.
Sí, señor consejero, yo lo que usted comenta en su discurso, que además está mucho en el preámbulo precisamente de este acuerdo de gobierno, de lo que usted ha comentado, yo lo suscribiría si eso fuera la realidad, pero es que, como decía al principio, el papel lo aguanta todo, pero después la realidad no es lo que dicen los papeles. Y me remito a la situación que tenemos actualmente. Actualmente se están tramitando las modificaciones de la relación de puestos de trabajo, relación de puestos de trabajo que están con una sentencia que habla de la no negociación del Gobierno de Canarias, remitidas a los hechos, a la situación en la que estábamos en el 2013, y que, además, cuando habla de la intervención de los representantes sindicales, sí es verdad que habla en el acuerdo de gobierno de que va a pasar a los órganos de representación departamentales, tanto las juntas de personal como en el caso de los comités de empresa en el ámbito laboral, o los delegados de personal en el caso que no haya suficientes trabajadores para que haya un comité de empresa. esto es anecdótico, pero la intervención de representantes en la directriz número 12 habla de que, bueno, en el ámbito de la negociación colectiva se irá a la mesa sectorial de personal funcionario. Le faltó la palabra de negociación. Es mesa sectorial de negociación de personal funcionario. Yo lo digo porque es anecdótico que nos olvidemos precisamente de la palabra fundamental, negociación. Negociación en los ámbitos en los que tiene que establecerse. Yo les decía antes y les repito, artículo 37 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, cuando habla de los objetos de negociación, habla de que cuando las consecuencias de las decisiones de las administraciones públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, contempladas en el apartado anterior, que son todas los que se tiene que negociar, procederá a la negociación de dichas condiciones. Este acuerdo de gobierno afecta a las condiciones de trabajo del personal funcionario, en este caso, señor consejero, y no se ha negociado. Es lo que hablaban antes intervinientes que aunque no han podido tener el acuerdo, han captado inmediatamente de lo que estamos hablando. El gobierno decide unas directrices que impone en unas negociaciones, en unas posibles negociaciones, porque le digo cuál es la realidad. La realidad es que usted tiene a la mayoría de los sindicatos levantado las mesas sectoriales de negociación de personal funcionario. No están negociando las RPTs, perdón, no es que no estén, o sea, no están participando en lo que ellos entienden un trámite, un puro trámite nada más, pero donde no hay una negociación real, donde no se entran de forma individualizada a analizar los puestos de trabajo y cuáles son sus características. Por eso estamos en esta comparecencia. Mire, yo le comentaba el otro día en los datos de los presupuestos de 2019 los puestos vacantes. Y le voy a nada más que nombrar los que tienen más de un 35% de puestos vacantes, que sería el ISTAC, el Instituto de Estadística. La Consejería de Obras Públicas está en un 34,10, el ISTAC en un 37,97%. La Agencia de Protección del Medio Natural en un 35,04% de puestos vacantes. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias está en un 37,31% de puestos vacantes. El Instituto Canario de Vivienda, que ahora estamos con el tema de los alquileres, que hablábamos, 17.000 expedientes expidiendo que se resuelvan, un 40,25% de puestos vacantes en el Instituto Canario de Vivienda. Un 36,83% en el Servicio Canario de Empleo, teniendo las tasas de desempleo que tenemos en Canarias. Pero es que quien se lleva la palma, en este caso, es la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, con un 52,29% de puestos vacantes. Esta es la realidad de la comunidad autónoma canaria. Y en la RPT que se está tramitando precisamente de esa Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de los 337 puestos que tiene, más de 270 tienen lo que llaman los méritos preferentes, algo que usted en este acuerdo dice que el gobierno establecerá criterios de homogeneización de esos méritos preferentes, porque al final, cuando los organismos sindicales se sientan y ven esos méritos preferentes a esos puestos de trabajo, lo que parece es que se están haciendo puestos a la carta para que personas se quedan en esos puestos. Temas como experiencia en puestos similar, en algunos casos 6 meses, en otros casos 1 año, en otros casos 2 años. Esto es algo que durante años llevan criticando a los organismos sindicales en las negociaciones y que nunca se ha homogenizado, pero es que yo entiendo que esos criterios no solo dependen de la Dirección General de Función Pública, dependen de la negociación de la Dirección General Pública con los representantes de los trabajadores, señor consejero. Por tanto, este acuerdo, además, es que intrínsecamente, aunque habla de representación sindical, a los niveles que legalmente establece el Estatuto Básico, que tiene que ir a las mesas de negociación, es verdad que las juntas de personal, pero es que las juntas de personal también tienen que estar informadas. Hay un reglamento en el que las juntas tienen que estar informadas de las políticas de personal. Al margen de que puedan negociar, no, por lo menos tienen que ser informadas y tienen que ser escuchadas. Y, de hecho, ya en algunas consejerías que previamente sí han hecho ese trabajo, aquellos que eran más sensibles con la negociación colectiva de la Secretaría Técnica, otras no. Y después, entrando en aquellos aspectos que, por ejemplo, hablan en los niveles de complemento de destino, que usted decía que se modificaron los anexos de 2006. Mire, usted habla aquí de denominaciones de puestos tipo, que no sé de dónde salen, no sabemos de dónde salen, muy similares a los 2006, y de hecho las posibles modificaciones que han tenido posteriormente esos acuerdos de gobierno vienen establecidas por criterios totalmente, no voy a decir arbitrarios, porque es que no sean arbitrarios, son claros, o sea, ustedes quieren lo que quieren, y así lo definen en estos anexos. Y es, por ejemplo, que ustedes tengan que hablen de jefatura de área, que tampoco, no tenemos claro que es una jefatura de área, porque no está en ninguna norma organizativa de la administración, no sabemos qué significa un jefe de área. Luando habla también de puestos de coordinación, de puestos de naturaleza análoga, de las 1, que le pone un nivel máximo de 29. De hecho, ya las RPT, si vemos las RPT, en los últimos años se han creado muchos puestos de estos niveles, sin que estuvieran en estos anexos establecidos. jefaturas de servicio que los limita a 28. Y habla de puestos singularizados, que además este anexo dice que lo engloba solamente el grupo AZU1. Un puesto singularizado que tampoco está regulado en la Comunidad Autónoma Canaria, está regulado a nivel estatal. Y yo le digo lo que dice a nivel estatal. Son puestos no singularizados, que sería lo contrario, lo singularizado, aquellos que no se individualizan o distinguen de los restantes puestos de trabajo en las relaciones de puestos de trabajo. Significa esto, por tanto, que los puestos singularizados se tienen que distinguir del resto de puestos de las relaciones de puestos de trabajo. Es decir, tienen que tener unas funciones que no sean las normales y las habituales, las tareas suficientes que debe tener cualquier puesto de trabajo en la relación de puestos de trabajo. Y esto tampoco se cumple en la Comunidad Autónoma de Canarias, porque yo le voy a decir por qué se crean los puestos singularizados, que hacen funciones propias de cualquier otro técnico. Se hacen para poner una mayor retribución o para poner una forma de previsión que suele ser la libre designación. En este caso no solo para los AZU1, sino tenemos otros puestos de otros subgrupos que también se hacen de esa manera. Seguimos con tal jefatura de sección que, bueno, habla amplía a 27, cuando yo creo que en la relación de puestos de trabajo no tenemos ningún puesto de jefatura de sección a nivel 27, sino a nivel 26. Pero eso para el grupo AZU1. Para los inspectores de medios de comunicación, en el caso de los AZU2, lo tiene a nivel 6, solamente para los inspectores de medio de comunicación y también, perdón, en el AZU1, solo para los inspectores de asuntos sociales y los inspectores de turismo. ¿Y el resto de inspección, señor consejero? Este es otro tema que tenemos. Sé que hay negociaciones ahora mismo. Yo le comentaba el otro día en el ámbito de los inspectores de salud pública, por ejemplo. Pero es que tenemos muchísimos más inspectores en esta comunidad autónoma que hacen trabajo de una gran carga de trabajo, un trabajo que es bastante... Y, de hecho, la mayoría de la gente no quiere ser inspectora porque no es un trabajo precisamente que es agradable. No es repartir subvenciones a las personas. Es controlar y hacer efectiva el cumplimiento de unas normas para defender los derechos de las personas y de la ciudadanía en Canarias. Por tanto, el limitar en este acuerdo de gobierno nuevamente estas retribuciones, lo que usted está limitando es la negociación en las relaciones de puestos de trabajo de cuál es la retribución efectiva que requiere cada puesto de trabajo en función de sus condiciones. Porque yo le repito que tanto el complemento como el complemento específico tiene que regular no solamente los grupos y subgrupos, sino también la penosidad, la especialización, el hecho de que no esté sentado en una oficina, sino que tenga que coger un vehículo y trasladarse y estar muchas más horas de trabajo fuera de la localidad donde tiene el puesto de trabajo, etcétera, etcétera. La peligrosidad también, en fin. Señor consejero, yo creo que no estamos acertando con las políticas de recursos humanos y yo creo que esto debería revisarlo el Gobierno de Canarias y realmente hacer un gran pacto donde realmente estudiemos qué planificación de recursos humanos queremos en esta comunidad autónoma. Le quiero mencionar también otros temas que son el tema de la movilidad, las ofertas de empleo público, los interinos que tenemos en esta comunidad. Tenemos un montón de personal interino ocupando puestos de trabajo, de facturas de servicio, personas que no han superado pruebas selectivas, personas que vienen de listas, incluso en algunas de ellas, de personal laboral de un puesto muy concreto, que cuando se encuentran en esos puestos de trabajo están desbordados porque no tienen la capacidad para desarrollar ese trabajo. Y eso lo saben los funcionarios de carrera que están a las órdenes de esos funcionarios interinos que acaban de llegar. Porque no hay políticas de movilidad donde los concursos pongan a la gente donde le corresponde con los principios de igualdad, mérito y capacidad. ¿Qué es lo que dice la función pública? Porque es que los empleados públicos, uno de los baluartes principales que tenemos, como usted decía, independientemente del color, de quién ocupe la Dirección General de Función Pública, de quién ocupe la Consejería de Gobernación, son los garantes de los servicios. Tienen que tener totalmente independencia del color político que exista. Ellos lo que tienen que ser son profesionales que cumplan las tareas que están designadas por las normas, las órdenes, los decretos, las leyes, qué es lo que tienen que cumplir. Y, por tanto, si queremos profesionalizar, tenemos que ser conscientes de eso. Cuando usted, además, habla de este acuerdo de gobierno, habla de los puestos que están incluso barrados por varios cuerpos facultativos. Por ejemplo, habla de las escalas sanitaria, la escala sanitaria. Tenemos especialidades de una misma titulación. Tenemos varias especialidades. Y, sin embargo, después nos traemos del Servicio Canario de Salud listas de gente que ni siquiera ha hecho una posición para esa lista a ese cuerpo y lo ponemos en los puestos de jefaturas de servicio. Es la incongruencia y la incoherencia total. No se permite que un veterinario de agricultura pueda ocupar un puesto de veterinario asistencial o un veterinario asistencial un puesto de veterinario de administración sanitaria cuando todos son veterinarios y, sin embargo, nos traemos un docente para hacer funciones dentro de la administración general o un estatutario, que son vínculos distintos y que han hecho posiciones totalmente diferentes. Bueno, estas son las incongruencias, señor consejero, y yo, por eso, esta comparecencia, al final, lo que viene a poner es blanco sobre negro sobre la situación que tenemos. Le decía otra vez, la realidad de las RPT, si buscáramos cualquier RPT, y eso también tuvimos una comparecencia en este momento, y pusimos ejemplos de algunas áreas, no me voy a extender mucho más, pero si cogiéramos una RPT de cualquier área y empezáramos a ver los puestos de trabajo y quiénes están en esos puestos de trabajo, si están en ese sitio y qué funciones están realizando, nos llevaríamos una sorpresa de cómo está la situación. Por tanto, esto hay que reordenarlo, hay que hacer que los funcionarios funcionarios y los empleados públicos en general, y termino, señora presidenta, 30 segundos, desarrollen sus funciones totalmente de forma independiente, no pendientes de que lo vuelvan a trasladar, con criterios de movilidad no objetivo, y que por tanto hagamos de la función pública y del servicio de los empleados públicos realmente un trabajo serio, profesional e independiente del poder político. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Señor consejero, tiene usted la palabra para cerrar esta comparecencia.
Gracias, señora presidenta. Miraré porque alguno de sus señorías ha tenido alguna dificultad en encontrar el acuerdo, pero efectivamente el acuerdo está y es público y es notorio. Me da la sensación de que cuando hablamos de política de empleo público en la Comunidad Autónoma de Canarias, entre esas decisiones que se tomaran entre el año 2006 y el año 2018, con todos los cambios sucesivos, no hemos hecho nadie una mención de por qué se adoptó ese acuerdo y por qué hemos tenido los problemas en materia de función pública durante este tiempo. Es decir, junto a los acuerdos que adoptaba la comunidad autónoma, venían precedidos por acuerdos de obligado cumplimiento de las leyes de presupuestos generales del Estado que marcaban las directrices generales para poder cubrir esos puestos durante ese tiempo. Señorías, todo esto lo hemos hablado en este Parlamento durante 8 años, los problemas y las dificultades. Y estamos ahora saliendo, entre comillas, de la crisis, ¿no? Y por lo tanto la comunidad autónoma ha tenido más posibilidades de hacer cosas. De hecho, muchos de los acuerdos suspendidos, muchos de los derechos suspendidos se han ido recuperando. No están todos de los de antes de la crisis, pero se han ido recuperando derechos y condiciones laborales de trabajo, y eso habrá que reconocerlo, de que estamos haciendo esa tarea. No he encontrado ningún sindicato que me diga que este acuerdo de gobierno es peor que mantener el del año 2006, porque abrimos la posibilidad de que se haga, y además se hace en la potestad del artículo 5 de la Ley de la Función Pública Canaria y el artículo 74-75, creo, que es la del empleado público. De la Ley de Bases de Empleados Públicos. Por lo tanto, es una potestad que tiene el Gobierno. ¿Dónde está la negociación? La negociación está ahora en las RPT, y estoy de acuerdo con usted en que algunas de las cosas que usted ha dicho puede ser fruto de controversia y, por lo tanto, de que pueda estar equivocado el Gobierno a la hora de hacer ese primer diseño, o pueden estar equivocados los sindicatos a la hora de interpretarlo. Pero eso es fruto de la negociación. Me pregunta usted también por la sentencia. La sentencia está cumplida y, como sabe, ya existe la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dando por cumplida la sentencia. Dada cumplida la sentencia, lo que nos quedaba es hacer las nuevas RPT, que es en lo que estamos ahora, que cada departamento esté haciendo su nueva RPT. Y no le puedo negar la mayor. Es decir, cuando usted saca los datos en referencia al número de empleados públicos o puestos de trabajo que están sin cubrir, lo hemos discutido, pero usted sabe también, como le decía en el pleno anterior, por cuáles son las razones. Esta comunidad autónoma, lo que son las convocatorias de empleo público del año 2015, 2016 y 2017, estamos intentando hacerlas absolutamente todas. Nos va a quedar muy poquito que no podamos meter en convocatoria. Y estamos haciendo ese trabajo. Y como le explicaba el otro día, las listas de reserva, como usted bien sabe, desde el año 2008 hasta ahora, en muchas de las áreas están agotadísimas. Agotadísimas. Es decir, le comentaba el otro día de que incluso los cabildos, que también, porque no es un problema exclusivamente de la comunidad autónoma, los cabildos también estamos firmando convenios para aprovecharnos de las listas de reserva y que podamos tirar unos de otros. Estamos en la Administración General tirando, como usted bien dice, de la lista de reserva de algunas especialidades del Servicio Canario de Salud, porque las tenía más grandes la lista de reserva y, por lo tanto, nos podían prestar empleados públicos. Pero, como usted bien ha dicho, es igualdad, mérito y capacidad, o estar en una lista de reserva para nosotros tirar. Nosotros no podemos meter empleados públicos tirando de la lista del paro. Por lo tanto, cuando usted me dice, con la cantidad de paro que hay y todos los puestos de trabajo, parece que es que nosotros podíamos ir a la lista de empleo del Servicio Canario de Empleo y tirar de empleados públicos. Y usted sabe que eso no lo podemos hacer. La única forma es la convocatoria o tirar de esas listas de reserva. Y coincidimos con muchos de los planteamientos que usted está planteando en esta comparecencia. Precisamente por eso hemos dado este paso, hemos dado ese avance, hemos ido recuperando derechos que estaban restringidos de los empleados públicos durante este tiempo. y tenemos que afrontar, acuérdese que también en esas fechas, año 2006, 2005, 2006, no recuerdo ahora mismo, hubo sobre la mesa una nueva ley de función pública que es obsoleta, es decir, que tiene que estar actualizada, y lo que planteamos antes de abordar la ley de una nueva ley de función pública es esto que estaba comentando antes. Yo no trabajo en términos de tiempo en el sentido de que como la legislatura se acaba el 26 de mayo, para lo que queda dentro, no podemos trabajar así, y menos en un área como esta, ¿no? Por eso el planteamiento que estamos haciendo es un planteamiento de que lo que tengamos que hacer de reforma en la función pública canaria, primero debe ser un gran acuerdo, como se ha planteado por alguna de sus señorías, entre la Administración y los sindicatos. ¿Que no conseguimos un acuerdo al 100%? Hombre, pues siempre será mejor un acuerdo del 95, el 80%, que no tener acuerdo ninguno. Por lo tanto, esa es la base. Y queríamos conseguir un acuerdo también que fuera aceptado por la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos que se presentan a elecciones en cuanto a materia de empleo público. ¿Por qué? Porque eso conseguiríamos que en realidad la única diferencia que pudiéramos tener sería de matices, ¿no? De diseño de alguna cosa, pero no estaríamos afrontando que cada vez que llega uno nuevo a este departamento lo que hace es borrón y cuenta nueva. Esto se han quejado mucho también los sindicatos, ¿no? Dice, oye, necesitamos un documento de credibilidad, un documento que haga posible que la negociación sea permanente y que no esté permanentemente, valga la redundancia, en cuestión en función del consejero o consejera que se siente al frente de este departamento. Yo creo firmemente en eso, creo firmemente también que el diseño puede haber una gran coincidencia con su señoría, ¿no? Y después están todos los matices ya de lo que es la negociación de cada una de las RPT, como usted ha comentado, ¿no? Pero entenderá su señoría que es imposible que le pueda dar respuesta a las múltiples cuestiones que usted me ha planteado que son fruto de la negociación entre sindicatos y la Administración, el Departamento en primer lugar y después en las mesas generales de negociación, a pesar de que hayan errores de ese tipo, es muy evidente de lo que estamos hablando. Por lo tanto, señoría, termino. Esta es la filosofía que hemos planteado. Estos son los documentos que estamos sacando. Creo que los acuerdos del Gobierno, tanto de mejora de las restricciones que estaban cercenadas por motivo de la crisis, como las convocatorias de oposiciones que hemos hecho en estos años, y no solamente la convocatoria, sino que las hemos llevado a cabo. Y este documento, yo sé que los papeles lo aguantan todo, pero no creo que nadie esté haciendo papeles para que queden para la historia y que después queden en borrones, ¿no? Creo que todos los que estamos haciendo estos tipos de documentos, el objetivo es alcanzar el consenso y que se pongan en práctica. Y esa va a ser la filosofía, señoría, hasta el 26 de mayo del 2019, señora diputada.
Muchas gracias, señor consejero. Pues damos por concluida esta comparecencia y nos tomamos unos minutos para despedir al señor consejero antes de pasar al siguiente punto del orden del día.
Empiezo yo, entonces. Sí, sí.
Señorías, seguimos con la comisión, dándole la bienvenida a doña Esther Torrado Martín Palomino, profesora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna y miembro del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres en relación con el informe sobre la prostitución en Canarias. A continuación, pues le damos la bienvenida, le agradecemos que esté aquí entre nosotros hoy a comparecer y a informarnos sobre un tema tan importante como el de la prostitución y el informe que está hecho sobre el mismo, y le damos la palabra, doña Esther. Gracias.
Hola, buenos días a todas y a todos. La verdad es que estoy bastante emocionada porque es la primera vez que piso esta institución y la verdad muy agradecida por permitir que las investigadoras e investigadores de un tema tan complejo, ¿no?, y tan actual, bueno, que nos permitan aportar nuestro granito de arena a la mejora de la sociedad canaria. Sin más, porque creo que tengo pocos minutos, voy a hacer una pequeña introducción. Esto es los resultados de un proyecto que ha durado 2 años, aunque ciertamente mi trabajo no empezó en el tema de la explotación sexual de mujeres, niñas, hace 2 años, sino que llevo ya una trayectoria de casi 30 años trabajando con mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Y bueno, pues el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Igualdad, nos ofreció la posibilidad a la Universidad de La Laguna y en este caso al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres realizar el primer diagnóstico sobre la prostitución de mujeres en Canarias. Bueno, la primera parte de este diagnóstico, el equipo que participó, de los cuales hay 2 presentes, un Josué Gutiérrez, un sociólogo, y Lola Delgado, una experta en violencia machista, y bueno, pues el resto lo ven en la carátula del informe. El equipo, por unanimidad, tras analizar los resultados, decidimos ponerle un subtítulo que se llamaba Narrativa de las opresiones y vulnerabilidades múltiples de género. ¿Por qué decidimos esto? Porque el informe estaba focalizado a saber la situación de las mujeres en prostitución aquí en Canarias. ¿Y cuál es el perfil sociodemográfico que nos encontramos de las mujeres que entrevistamos en profundidad en las 7 islas? Pues, bueno, como ven, la mayor parte son mujeres de origen extranjero, latinoamericanas, africanas, fundamentalmente de origen subsahariano, y europeas, aunque también tenemos un importante número de mujeres de origen español. La situación familiar de estas mujeres son bastante precarias, son mujeres con cargas no compartidas, es decir, con hijos e hijas y familiares a su cargo. Y en el caso de las mujeres extranjeras, con necesidad de mandar remesas a sus países de origen. ¿Cómo ha sido el reclutamiento de estas mujeres? Bueno, las características de las mujeres reclutadas es que el 100%, es decir, todas las mujeres que hemos entrevistado sin excepción, han sido víctimas de violencia de género, ya sea por parte de sus parejas o exparejas, demandantes de prostitución, prosenetas o algún hermano o familiar. La mayor parte de las mujeres que hemos entrevistado fueron reclutadas en prostitución en España. Me refiero a las mujeres de origen extranjero. Todas han sido objeto de múltiples violencias, sexual, económica, psicológica, física e incluso institucional. Esto lo voy a explicar después porque lo de institucional queda como muy fuerte, ¿verdad? Hay una alta incidencia en las mujeres reclutadas en prostitución, hay una alta incidencia de abusos o acosos sexuales en la infancia. Ya hemos relacionado que la mayor parte de las mujeres entrevistadas han sufrido algún tipo de violencia sexual en la infancia. La mayor parte son mujeres con escasos recursos económicos, como se pueden imaginar, y escasa formación académica. Y fíjense que, sorprendentemente, una minoría, al ser reclutadas, tenían problemas de salud mental o drogas. Es decir, que las consecuencias de la prostitución, la violencia que se ejerce en el sistema prostitucional, genera un alto consumo en drogas y problemas de salud mental y no al contrario, como se creía, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido los métodos de reclutamiento? Pues fundamentalmente el sistema prostitucional ha mutado. No estamos hablando de la prostitución de los años 70, de los 80. Estamos hablando de la explotación sexual vinculada a las redes de tráfico y trata internacional. Estamos hablando del segundo negocio más lucrativo del mundo, ¿verdad? Y estamos hablando por ello que las mujeres se han convertido en un objeto de mercantilización y de rentabilidad económica. Por tanto, normalmente las que son captadas son, evidentemente, las mujeres. El factor de riesgo para ser captadas en prostitución es ser mujer, ser joven y tener una serie de intersecciones de opresiones, como son necesidades económicas, abusos sexuales, cargas familiares, ausencia de apoyo familiar y social y también la irregularidad administrativa, por supuesto. Los métodos de captación pues son variados. Fíjense, nos contaban las víctimas de prostitución, muchas han sido víctimas de tráfico, es decir, han sido trasladadas irregularmente a través de distintos territorios y han sido tratadas en origen o en destino. También a través de carta de invitación, la famosa tendencia ahora del lover boy, es decir, ese chico guapete que capta a las niñas jóvenes, también la complicidad de las familias, redes amistosas femeninas, mujeres que recomiendan a otras mujeres este tipo de actividad y, por supuesto, las redes de paisanaje. En Canarias nos hemos dado cuenta que la prostitución funciona de dos maneras. Eso sí, con una alta movilidad. Saben que lo que en el sistema prostitucional se llaman plazas son vacantes, ¿no? El demandante de prostitución necesita variedad, necesita precios bajos, es un consumidor voraz de cuerpos de mujeres y, por tanto, como cualquier otro producto, las redes de trata se han dado cuenta que necesitan variar la oferta. Por tanto, las mujeres van circulando alrededor de las plazas que hay en Canarias, tanto en pisos como club, como en la calle. Luego vamos a ver, y hay una circularidad interna y externa. En las islas como La Gomera, El Hierro y La Palma, que son islas con demanda pero con poca oferta, las mujeres se suelen desplazar de islas como Tenerife y Gran Canaria en fines de semana y con contactación previa. Bueno, es una lógica de rotación. Yo me ofrezco, si ustedes tienen interés en este tema, en cualquier momento, a desarrollar toda esta información con muchísimo gusto, porque la verdad es que no, las investigadoras e investigadores no estamos muy acostumbrados a suscitar interés en lo que hacemos, en nuestro trabajo, pero me ofrezco encantada, yo y mi equipo. Bueno, pues, ¿qué nos dicen las mujeres sobre sus expectativas de futuro? Pues fíjense que lejos de este mito de que la prostitución es un mundo de vida alegre, ¿verdad?, un mundo fácil, es una opción voluntaria, la mayor parte de las mujeres nos dicen que desean abandonar en un futuro la actividad, aunque no disponen de recursos y medios para ellos. Y la mayor parte de las mujeres desconfían de las instituciones públicas, por miedo a que se les retire la guarda y custodia de sus hijos, se las considere malas madres, etcétera. Normalmente suelen acudir, cuando tienen algún tipo de dificultad, a organizaciones como Médicos del Mundo, las Oblatas, etcétera. En este mismo estudio, además, pusimos el foco no solo en las mujeres en situación de prostitución, sino en cómo ven los y las profesionales el sistema prostitucional y a las mujeres en prostitución. La verdad es que es súper interesante escuchar las voces de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las personas que trabajan en la red de atención a mujeres víctimas de violencia, del voluntariado, porque hicimos grupos, focus group, grupos de discusión en todas las islas. Y bueno, pues al final los profesionales nos dijeron, hay una estimación, yo pienso que es más, pero bueno, alrededor de 3.000 mujeres están actualmente en situación de prostitución en Canarias. La mayor parte de los profesionales, en concordancia con lo que dice nuestra ley canaria, la 16/2003, consideran que la prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres y niñas. Los profesionales manifestaban que el factor de riesgo para ser captada en prostitución es ser mujer o niña en situación de vulnerabilidad, y el factor de riesgo para ser consumidor de prostitución, ser hombre. El demandante de prostitución, según los profesionales, luego en el segundo estudio lo hemos confirmado, es muy variado, de distintas clases sociales, de distintas ideologías, de distintas edades. Luego voy a hacer un poquito. ¿Voy bien de tiempo? Vale. Bueno, sí que había una coincidencia en el discurso de todos los profesionales. Hay un aumento de la demanda y una diversificación de la oferta. Ahora mismo la oferta de prostitución está diversificada en un montón de espacios: pisos, club, internet, chat. Ya no es la prostitución que veíamos, esa prostitución de calle. Eso es minoritario y es realmente anecdótico comparado con el dinero y con la demanda y la oferta que se está moviendo en otros circuitos. Bueno, pues la percepción de estos profesionales, tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como de atención, nos decían que hay una inexistencia de servicios especializados o programas destinados a mujeres en situación de prostitución, en cuanto a que no existe un plan integral de atención a aquellas mujeres que desean abandonar el sistema prostitucional o a aquellas mujeres que están en riesgo de ser captadas por las redes de trata y las redes prosenetas que las tenemos aquí verdaderamente. Bueno, también nos decían que habría que establecer algún tipo de medida disuasoria de la demanda o de penalización de los prostituidores, y también coinciden en afirmar que las organizaciones dedicadas a la atención, protección e intervención especializada con mujeres en prostitución están algo más sensibilizadas que la red de atención pública. Bueno, no voy a dedicarme, además esta letra es muy pequeña, pero planteaban bastantes alternativas que yo, si quieren, luego les comento con mucho gusto. La segunda fase de este estudio, yo creo que es un estudio novedoso, es el primer estudio que se ha hecho sobre el sistema prostitucional. Nos faltó hacer el análisis de establecimientos, pero no teníamos financiación y del Estado proseneta. Pero creo que es muy interesante porque se ha puesto el foco en todos los aspectos del sistema prostitucional. Mujeres, red de atención y hemos escuchado las voces de los demandantes, es decir, los demandantes de prostitución y luego la ciudadanía. Como verán, aquí tuvimos que contar con otro equipo más masculinizado porque, evidentemente, aunque la prostitución va en aumento y la demanda también, los hombres normalmente no se atreven a ofrecer sus narrativas a mujeres investigadoras, con lo cual tuvimos que contar con hombres investigadores que hicieron un trabajo, la verdad, muy profundo y muy serio. Bueno, esto era para ver cómo se percibe la percepción social de la prostitución, el estado de la cuestión de qué opina la ciudadanía canaria y qué opinan, cuáles son las razones por las que los hombres en un estado democrático, igualitario y de derecho siguen demandando los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues también pusimos un subtítulo, esto es como las películas, ¿no? Y acabamos, después de analizar los resultados de la macroencuesta, que fueron casi 1.700 encuestas a hombres y mujeres, con un margen de error muy escaso, con lo cual una gran fiabilidad, bueno, pues llegamos a la conclusión de la existencia de la normalización de la violencia sexual como un servicio, de la violencia sexual de mujeres como un servicio necesario. Es decir, la prostitución está banalizada, está normalizada, está minimizada, está justificada. Fíjense que con el tema de la prostitución está ocurriendo lo mismo que pasaba antes de que se aprobara la ley 1/2004, cuando en este país parece increíble cuando se consideraba que la violencia machista, la violencia contra las mujeres y ahora los niños y niñas, era algo privado, algo donde el resto no deberíamos entrar. Bueno, pues parece que estamos en ese mismo discurso muy alejado de lo que está ocurriendo en Francia o de lo que ocurrió en el año 99 en Suecia, en Noruega y en los países pues más pioneros en la igualdad. Que no digo que sea perfecto, ¿eh? Bueno, ¿y cuál es las narrativas de los hombres en el sistema prostitucional actual? Bueno, pues hemos visto que hay un inicio temprano. Los hombres que consumen prostitución o demandan prostitución iniciaron tempranamente el consumo de pornografía y prostitución. Aunque el consumo de pornografía es anterior al de prostitución y la pornografía en la actualidad constituye una antesala para el consumo de prostitución. El medio más habitual para el acceso a la pornografía son los vídeos gratuitos en páginas web, los foros de pornografía y una minoría accede a través de televisiones locales y fotos de revistas. Es decir, que igual que el sistema prostitucional ha mutado, la pornografía como parte del comercio sexual y como parte del sistema prostitucional también ha mutado. Ya ha quedado lejos aquella revista donde los hombres escondían debajo de los colchones, ¿verdad? Y ahora estamos en la escenificación de la violencia sexual a través del porno. Los demandantes de prostitución ven porno y luego quieren representar esas fantasías pornográficas con mujeres, con aquellas que lo permiten y en este caso con aquellas que no tienen más remedio que aceptarlo porque viven de ello, ¿verdad? Bueno, pues la mayoría, como he dicho, son consumidores. Fíjense que lo interesante de este estudio, y yo creo que por eso es pionero, o por lo menos a nosotros nos lo parece, no es tanto porque hayamos dado con un perfil de consumidor de prostitución. Ya he dicho que pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, puede ser cualquiera. El hecho de que un hombre haya sido o sea demandante de prostitución no quiere decir que lo vaya a ser toda la vida. Yo creo que con sensibilización, con formación, con orientación, ofreciendo datos, yo creo que hay muchos hombres que pueden acabar no accediendo al consumo prostitucional o abandonándolo. Lo más pionero de este estudio son que hemos conseguido establecer un perfil no en cuanto a la edad, la clase social, porque ya he dicho que no hay diferencia, pero sí en cuanto a los discursos que establecen los consumidores de prostitución. Y hay dos que son dominantes. En las entrevistas que hemos realizado hay dos que son dominantes. Uno, desde mi punto de vista, a mí y el de mi equipo, claro, y contrastado con otras expertas y expertos, ¿no? El mercantilista misógino. Este suele ser el más peligroso, este suele ser el que valora la actividad prostitucional como algo fácil, tiene una imagen negativa de las mujeres como viciosas, materialistas, falsas, que fingen. Incluso suelen ser aquellos que hay un mayor riesgo de que sean agresores sexuales, porque la prostitución no es un problema de las mujeres prostituidas, la prostitución es un problema que nos afecta a todos y a todas, ¿verdad? A las mujeres normales, entre comillas, y a las mujeres que están siendo prostituidas. Y luego hay el mercantilista dominante, que también es preocupante. Fíjense, aquellos hombres que valoran la actividad como una experiencia gratificante y positiva, la prostitución como un servicio necesario y una actividad de ocio. Aquí nos encontramos como muchos jóvenes están empezando a valorar esta actividad como algo, es decir, carecen de empatía y consideran que es una actividad más, como el que va a comprarse unos vaqueros, unos tenis, y simplemente pues terminan la fiesta yendo a un piso en la laguna o aquí o en el sur. Cuando terminan cuando se orlan, ¿verdad? En el bachillerato los amigos le regalan. Ya no estamos hablando de rituales iniciáticos, sino estamos hablando de una actividad mercantilista, ¿vale? De una actividad mercantilista. Bueno, eso tiene unas consecuencias. Ha habido un abandono generacional. Los jóvenes de nuestro país no han recibido, desde mi punto de vista, una educación afectivo-sexual profunda y seria, de manera que nuestros jóvenes han accedido a las tecnologías de la información y la comunicación de forma feroz, ¿no? Sin ningún control parental, los ha pillado un poco desprevenidos a todos y a todas. Y bueno, pero se pueden hacer cosas, yo siempre pienso. Y luego, pues, yo aquí siempre digo que esto es el mirlo blanco, esto es el una oda a la esperanza, ¿no? Pero es un discurso minoritario, que es aquel, le hemos llamado el discurso crítico samaritano, aquellos hombres que han sido consumidores de prostitución, pero que han tomado conciencia y han decidido que no es una forma lícita de relacionarse con las mujeres, ¿no? Consideran la prostitución como
señora
una...
Señora Torrado, vamos acabando este primer turno cuando usted pueda.
Sí, sí.
Tiene un segundo para seguir explicando.
Bueno, rápido. Consideran la prostitución como una actividad violenta que debe ser abolida o prohibida. Bueno, pues luego hicimos una valoración como una especie de ranking de lo que consideraban los consumidores de prostitución, lo positivo y lo negativo. Bueno, pues lo positivo, satisfacer sus necesidades que ellos consideran como hombres, por esa idea mitológica de que los hombres tienen una sexualidad compulsiva y diferencial, no lo creemos, las expertas y los expertos no lo creen así. Cumplimiento de los deseos y fantasías pornográficas, diversión y ocio, sexo rápido sin complicaciones, sin compromiso y sexo a demanda bajo elección. Es decir, yo puedo tener relaciones sexuales a mi elección. Los negativos, fíjense que a pesar de la precarización y de que en estos momentos la prostitución no es como parece de lujo, sino que se está bajando los precios a precios low cost, pues consideran que son demasiado elevados, están decepcionados ante las expectativas físicas de las mujeres, porque no es lo mismo lo que ven en las webs que luego en la realidad, y frialdad en las prácticas sexuales, porque además demandan que gocen, y ausencia de la regulación. Bueno, voy a ir rápido, se me queda muy... Bueno, me ofrezco para lo que quieran. La verdad es que pensaba que iba a tener más. Y bueno, estos son los resultados de la macroencuesta. Y bueno, pues esto también es preocupante. 3 de cada 4 personas encuestadas, esto ya era un análisis cuantitativo, voy rápido. 3 de cada 4 personas encuestadas en Canarias considera que la prostitución no debería prohibirse. Las mujeres son más proclives a la prohibición. Y las personas casadas o en parejas también. Mayor tolerancia hacia la prostitución, voy rápido. La percepción social del perfil de demandante son, en primer lugar, hombres casados que viven en pareja, hombres solteros y hombres solteros. La percepción sobre el perfil de las personas demandantes de prostitución, la mayor parte de las personas encuestadas consideran que las personas en prostitución son hombres que necesitan satisfacer las necesidades sexuales, fíjense. Y el 83% son hombres anteriormente casados o hombres solos. Estos son todos datos estadísticos, ¿Cuáles son las motivaciones según la ciudadanía? Búsqueda de placer, satisfacción de las fantasías pornográficas, diversión, ocio, satisfacción de su hombría. La mayor parte considera que acuden a prostitución en busca de aventuras, por curiosidad, por iniciación sexual o para ser escuchados. Bueno, tenemos datos para aburrirles y yo creo que ya me he extendido, ¿verdad?, un poco. Cualquier cosa que me quieran preguntar, estoy a su entera disposición. Me he acelerado un poco, pero pensé que iba a hablar yo sola.
No, que va, aquí todavía quedamos todos. Muchas gracias por sus aportaciones. Ahora le vamos a dar la palabra a los grupos y luego usted podrá matizar cualquier aspecto que considere. Pero esto, siento que sea así, pero tenemos los tiempos muy tasados y hay aviones que coger para volver a nuestras islas. ¿Tiene la palabra el grupo mixto?
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Bienvenida, señora Torrado. En primer lugar, quiero darle las gracias a usted y a todo ese equipo por el trabajo que han realizado. Un trabajo que pues ha evidenciado la vulnerabilidad y opresión que sufren miles de mujeres en nuestro archipiélago cuando son obligadas a ejercer la prostitución sin tener en cuenta, en este caso, su voluntad. Todos sabemos que el tema de la prostitución es un tema muy complejo. A mí, particularmente, cuando hablamos sobre este asunto, me surgen miles de dudas, pero en lo que sí que no tengo ninguna duda es que ninguna mujer debe de sufrir maltrato, humillación, proxenetismo, abuso, etcétera, etcétera. Lo digo porque los datos evidencian que en nuestras islas gran parte de las mujeres que ejercen la prostitución no la ejercen de forma voluntaria. Y más lamentablemente aún es cuando el informe dice que el 100% de las entrevistadas sufren violencia de género. Me llamó también mucho la atención que muchas de esas mujeres tienen niños a cargo, igual que también me ha llamado mucho la atención que muchas de estas mujeres han sufrido agresiones sexuales en su infancia. A nadie se nos escapa que las redes de prostitución traen muchas mujeres engañadas y dichas redes pues ofrecen servicios sexuales en los medios y redes sociales y que no les sucede nada, no les sucede absolutamente nada. Entendemos también que es difícil luchar contra un negocio que es muy lucrativo. El informe lo cifra en 20 millones de euros. Bueno, se ha dicho, es el segundo negocio más lucrativo del mundo, pero no por ello podemos permitir un negocio que se construya a base de la denigración de la mujer y de ningún ser humano. El informe recoge que hay 1,3 millones de archivos en las redes sociales. Por tanto, en muchas ocasiones podemos llegar a tener constancia dónde se ejerce. Bueno, es que todos conocemos lugares donde se ejerce la prostitución porque además están claramente anunciados. La verdad que yo evidentemente sabía que en Canarias se ejercía la prostitución, pero lo que nunca pensé fue que la cifra rondase alrededor de 3.000 mujeres. Tampoco a ninguno se nos escapa que Canarias es un territorio con una población que tiene un alto porcentaje de personas en riesgo de exclusión social y evidentemente pues la pobreza aumenta la vulnerabilidad, especialmente de la de aquellas mujeres que son marginadas laboralmente y que por desgracia algunas solo encuentran como única opción de supervivencia la prostitución. Me está viniendo a la cabeza justo en concreto, una mujer que hace poco vino a esta cámara a contar su experiencia personal y nos contaba cómo ejercía la prostitución como única alternativa laboral. He de decirle que estamos de acuerdo en que debemos actuar sobre los consumidores, en que hay que prohibir la publicidad que cosifica a la mujer y oferta estos servicios. Por cierto, eso fue una iniciativa que ya fue aprobada en este Parlamento. También compartimos que la sensibilización es importantísima, empezando por las administraciones públicas y siguiendo por toda la sociedad en general, porque lamentablemente solo de forma constante ha sido y son el tercer sector los que se han preocupado por las prostitutas y por sus problemas. Desde la formación política a la que represento, en este caso Agrupación Socialista Gomera, estamos convencidos que este diagnóstico que han realizado usted y su equipo tan escrupulosamente debe ser el referente pues, para llevar a cabo las acciones que proponen. Este diagnóstico que han realizado debe ser de mayor utilidad social, porque además estoy segura que con esa intención es con la que se ha llevado a cabo, y por eso también le agradezco que haya comparecido hoy en esta Cámara y que nos haya hablado de esta realidad que muchos no ven, no porque sea difícil verla, sino porque prefieren en este caso pues mirar para otro lado. Todos y todas debemos de poder libremente decidir qué profesión queremos ejercer, pero siempre desde la libertad. Ha sido muy interesante la exposición. Yo lo que sí le pediría es si tenemos la posibilidad o si puede ser que nos haga llegar la información que tan pormenorizada tiene, porque al final, aunque usted diga que son muchos datos y que nos podría aburrir, son datos que no nos puede valer de mucho. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Podemos.
Hola, buenos días. Bienvenida, Esther. Un gusto tenerte aquí. Agradezco al Grupo Socialista que haya hecho esta invitación, porque era una de las que también queríamos haber hecho, así que fenomenal poder compartir. Primero, agradecer el estudio y el esfuerzo de todas las personas que han compartido. Me consta que aquí tenemos algunas compañeras también que han participado en él. Y bueno, el tema... Directamente a mí se me sigue poniendo la piel de gallina ante tanta injusticia, tanta vulneración de derechos humanos como se da en el caso de la prostitución desde el principio, pero sobre todo tanta hipocresía por parte, y aquí quiero hacer una crítica porque estamos en un parlamento donde se hacen las leyes y donde estamos los representantes de los distintos partidos políticos, porque desde luego es un problema social, pero es un problema que tiene que ver con la falta de asumir responsabilidades de los políticos. Ayer me lo preguntaban en la radio, ¿es un problema político? Sí, podríamos haber hecho algo porque esto fuese de otra manera, por supuesto que sí, y no lo hemos hecho. En fin, hablar del pasado nos sirve para entender por qué estamos en esta situación, pero de lo que se trata es que nos planteemos el futuro y cómo vamos a abordar el tema. Tenemos un problema educacional desde la base, desde el principio. El concepto de sexualidad y el concepto de patriarcado y cómo los hombres se creen que tienen derechos sobre los cuerpos de las mujeres por ser hombres, y ellos lo llevan diciendo pues, de toda la vida. A mí me molesta muchísimo cada vez que escuchamos ese concepto de que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. No, no es un oficio, es un producto de la desigualdad histórica de un patriarcado que desde sus comienzos considera a las mujeres seres inferiores y que considera que puede permitirse el lujo de utilizar sus cuerpos para su propio placer. Pero claro, esto nos podemos remontar a la historia, pero nos está pasando ahora y me preocupa mucho, y quería hacerle la pregunta concreta porque hay unos datos de que cada vez son más jóvenes los chicos que entran en la prostitución, y yo quiero poner el foco en eso. ¿Qué pasa con estos chicos? ¿Qué pasa con ese perfil tan general del putero, que es de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las etnias y de todos los colores? Y claro, esa vinculación con la pornografía, ¿qué hemos hecho en este siglo XXI para que nuestras niñas y niños entiendan o tengan su primer contacto con la sexualidad a través de una pornografía que ya de por sí es absolutamente machista, que cosifica los cuerpos de las mujeres, y que ellos entiendan desde los 10, 12 años, o a veces incluso antes que empiezan a verla, que esa es la forma de educarse, de relacionarse sexualmente? Yo no voy a culpabilizar a una niña ni a un niño de 12 años, porque me parece que son también víctimas de un modelo educativo y sobre todo víctimas de la negligencia de quienes tenemos responsabilidades políticas de hacer que la educación en todos los contextos funcione bien. Pero ¿de qué nos sirve? Y aquí volvemos, y hago crítica también porque creo que estamos en el espacio. ¿De qué nos sirven aprobar proposiciones no de ley en las que digamos que con el dinero público no se va a contratar publicidad a medios de comunicación que ponen propaganda de prostitución, y si no las cumplimos? ¿De qué nos sirve? O sea, en este Parlamento también tendremos que cuestionarnos qué pasa con las leyes y con las proposiciones que acordamos. Es decir, estamos vendiendo, por un lado, estamos promocionando la pornografía, estamos dejando que campen lo que sabemos que es violencia sexual, mujeres absolutamente cosificadas, pero también contratamos porque nos interesa y nos hacen la campaña electoral, y contratamos con esos medios de comunicación que dicen algunos que es que si no fuese por las páginas de las chicas no tendrían financiación suficiente. Es decir, es una hipocresía muy grande la que se está viviendo en todos los niveles. Y después hemos tenido gobiernos que han gobernado, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, porque la ley o la abolición de la prostitución tendría que venir desde una ley estatal y no se ha hecho. Y yo creo que si de verdad somos conscientes y sensibles a que y asumimos que es violencia machista la que se ejerce contra las mujeres a través de la prostitución, quizá habría que plantearse en serio qué postura se toma. Después es verdad que hay muchos matices y que dentro incluso del movimiento feminista hay divisiones de cómo si es un abolicionismo punitivista, prohibicionismo, y es verdad que hay un tema que a mí me parece que es súper importante y que no podríamos dar los pasos sin tener garantizado y usted ya lo ha nombrado aquí, en el tema de la posibilidad de tener empleo y capacidad de tener una vida digna. Es decir, claro, que prohibir y dejar que se mueran de hambre tampoco. Se trata de tener planes de verdad. Y aquí hay otra gente y otra parte de esa masa hipócrita de la sociedad en la que vivimos que decimos que se pongan a limpiar escaleras o a limpiar lo que sea. Vamos a ver, si hubiese suficientes escaleras para limpiarlas, a lo mejor podrían vivir de eso, pero no hay tanta. Vamos a ver en qué. Y ahí hay una tercera vía que nos tenemos que plantear dentro de nuestro sistema patriarcal y capitalista, que quizá no haya trabajo ni pleno empleo para todo el mundo, que quizás sea necesario plantearse la renta básica, que quizás sea necesario aquí en Canarias, y ahí tenemos nuestro estatuto, que aunque no hayamos votado, como demócratas cumplimos, y hay puntos en los que estamos muy de acuerdo, y está el artículo 24 que habla de la renta de la ciudadanía, y quizás tengamos que garantizar unos mínimos para que estas mujeres, la mayoría de ellas con familiares a su carga y con grandes problemas, puedan salir, y sobre todo puedan no entrar muchas de ellas. Tenemos los problemas, ya lo he hablado, de las menores, de qué franja de mujeres, de chicas jóvenes, de niñas vulnerables entran. Y hemos visto que hasta nuestras niñas del sistema de protección de menores, las niñas que están protegidas por nosotros, han sido tratadas y han sido llevadas a prostituirse. Y aquí parece que no pasa nada. Sí, yo creo que tenemos temas muy serios que tenemos que abordar con rigor, con coherencia política. Y cuando prohibimos, cuando dictamos leyes y cuando damos garantías para que tengan una vida digna, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y, por supuesto, a los chicos y a los puteros en general, mientras se prohíbe o no se prohíbe, yo creo que socialmente tenemos también que a ellos sí que hay que estigmatizarlo, como se estigmatiza a los fumadores, y cada vez que se fuma en un sitio, bueno, tienes que salir fuera porque ya no se pueden fumar en los lugares públicos. Es decir, quien consume prostitución está violando derechos humanos, está cosificando a las mujeres, está ejerciendo violencia, está no respetando. Y reivindicamos una sexualidad libre y en condiciones de igualdad para mujeres y hombres desde el principio. Yo muchísimas gracias por el trabajo y a ver si podemos seguir haciendo más cosas juntas.
Gracias, señora del Río. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Le doy la bienvenida, señora Torrado, a esta comisión. Las comisiones parlamentarias no solo sirven para fiscalizar al gobierno, para preparar proyectos de ley o proposiciones de ley y aprobar leyes, sino también para conocer lo que la sociedad piensa de muchas cosas, de determinadas cosas. Y si vienen expertos como usted, pues para nosotros primero un honor y en segundo lugar nos da usted mucha información acerca de una situación tan lamentable como la prostitución y que nos permitirá en el futuro, o nos pudiera permitir en el futuro, adoptar medidas necesarias para tratar de erradicarla o por lo menos que la situación no sea la que usted ha descrito hoy en su informe, ¿no? Ha sido bastante explicativo los distintos informes en relación a la situación actual, ¿no? Por un lado, el papel de la mujer y de las niñas, con una tendencia a que cada vez sean más jóvenes las mujeres que se incorporan a la prostitución. Y ha hablado de una serie de cuestiones que a mí me gustaría ahora, con algunas preguntas, hacerles determinadas inquietudes que a mí me imponen ahora una vez usted ha hablado, ¿no? Y también, por otro lado, habla del perfil, digamos, del prostituidor, del que consume la prostitución, que no es muy distinto de lo que todos pensábamos de lo que era, ¿no? En definitiva, las cosas más o menos entran dentro de los márgenes de lo que nosotros, me imagino que todos pensábamos de cuál es el perfil de este consumidor de prostitución, ¿no? A mí me gustaría que profundizara, si es posible, en el tema de las redes sociales. Me parecen muy peligrosas las redes sociales y la utilización que se está haciendo de las redes sociales para el inicio en la prostitución de muchas jóvenes y de muchas niñas, ¿no? No sé si usted eso en el informe lo tiene muy detectado, pero sí que me gustaría conocer qué medidas pudiéramos aplicar para evitar que las redes sociales sirvan como el elemento conector de la incorporación a la prostitución de muchas niñas y mujeres, ¿no? En segundo lugar, ¿detecta o han detectado niñas estudiantes que se dedican a la prostitución bueno, pues para obtener unos recursos extraordinarios que le permitan vivir con mejores condiciones, supuestamente, desde el punto de vista económico, porque por lo que uno habla y por lo que uno, y se mueve, pues también es verdad que ha oído esa posibilidad, ¿no? No sé si es una tendencia que está creciendo o que no crece, ¿no? En tercer lugar, el turismo sexual. Es evidente que Canarias, pues tiene las condiciones necesarias para que se convierta en un referente del turismo sexual, por el turismo, por los 16 millones de turistas que vienen a Canarias, ¿no? Estando además en un sitio tan estratégico como cerca de África o conexión con Latinoamérica, ¿no? El perfil de la mujer de la prostituta viene a estar identificado a latinoamericanas y africanas preferentemente, ¿no? Y por tanto esto es un destino claro, ¿no? También me gustaría saber qué podríamos hacer ante eso, porque el turismo sexual no parece que disminuya, sino todo lo contrario, ¿no? Y finalmente, porque prácticamente ya todos los intervinientes también han comentado algunas cuestiones que yo iba a preguntarle, ¿no? ¿Esto tendrá fin algún día? ¿Podremos terminar, por lo menos de manera importante, con este fenómeno? Porque en su informe efectivamente hace un diagnóstico de la realidad, pero he hecho en falta medidas que pudiéramos implementar desde las administraciones públicas para que de alguna manera termine, ¿no? No sé si usted las tiene identificadas o las podría explicar en su segunda intervención. Sé que esto es muy complicado, muy difícil, porque intervienen muchos factores, pero sí que, bueno, por lo menos tener alguna idea de cómo podríamos, en algún, por si no terminar, por lo menos limitar de manera importante el fenómeno de la prostitución.
Gracias, señor Jorge. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Muchísimas gracias, doña Esther Torrado, por acceder a nuestra invitación de comparecencia y felicitarle a usted y a todo su equipo por este estudio. Desde luego que pedimos esta comparecencia porque sabíamos que se había hecho el estudio y creíamos que no era justo, no era adecuado, no, era una pérdida además importante de conocimiento el que este estudio pues se quedara en un cajón y no lo conociéramos en el Parlamento y en la sociedad en general. Es más, le plantearemos al Gobierno que este estudio debe estar donde están todos los estudios del Instituto Canario de Igualdad o en las páginas que corresponda de la Administración para que pueda ser conocido no solo por los grupos parlamentarios, sino también por las organizaciones que trabajan y por cualquiera que lo quiera consultar, porque desde luego que este estudio nos da el conocimiento de una realidad. Luego ya podemos compartir cuáles son las actuaciones o no, pero es una fuente de conocimiento. Es el primer estudio, además, que se hace en Canarias, por tanto, como digo, absolutamente necesario. Este estudio, además, se encargó en la primera parte de la legislatura, cuando estaba en el Gobierno del Partido Socialista, en la dirección del Instituto Canario de Igualdad, doña Marian Franquet, en cumplimiento de la Ley Canaria de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género. Cuando hablamos de violencia de género, todos estamos de acuerdo que hay que hacer un diagnóstico de la realidad y tomar decisiones y actuaciones. Por tanto, entendíamos que es el primer paso para conocer la realidad en la que nos movemos. El Partido Socialista estamos convencidos de que la igualdad de género será imposible mientras pues los hombres compren, vendan, exploten a mujeres y a niñas. Algunos, pocos, un porcentaje de la población, pero esa realidad existe. Por tanto, es parte de la lucha por la igualdad. Por tanto, debemos hacer un trabajo de deslegitimización de todo lo que usted acaba de exponer ahora. Es que además, yo, es que nos quedamos, yo por lo menos, con el corazón encogido. palabras como pobreza, violencia, consumo de drogas, problemas de salud mental, redes de tráfico, tratas de personas, fuentes de reclutación, nuevas fuentes de reclutación que no son las de antes, factores de riesgo que propician que mujeres y niñas acaben ahí, consumidores y normalización de la prostitución, como un negocio en el que el objeto es el cuerpo de las mujeres. Por tanto, ante esa realidad que acaba de describir, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las vías de actuación? Y ahí sí le pregunto a usted directamente si de este estudio se derivaron propuestas de actuación, porque no podemos quedarnos, desde luego, con los brazos cruzados ante la mercantilización del cuerpo de las mujeres y de la prostitución. Debemos trabajar pues para eliminar cualquier tipo de violencia, de explotación sexual y de mercantilización de el cuerpo de las mujeres. Desde el gobierno, desde los gobiernos, se debe garantizar los derechos de las mujeres y dignificar las condiciones de vida de las mujeres empujadas a la prostitución. Intentando acabar con esa situación de vulnerabilidad y riesgo, no solo por las mujeres, sino también por la sociedad. Entendemos que una sociedad moderna no debe permitir estas situaciones. Como decimos, entendemos que la prostitución no es un trabajo. Tenemos además hace poco una resolución, una sentencia de la Audiencia Nacional que ha declarado nulo un sindicato que intentó registrarse porque no es un trabajo, es una forma de explotación sexual, es una forma de violencia de género y, como digo, no solo la ley canaria, sino también pues el convenio de Estambul o resoluciones del Parlamento Europeo en 2014 instan a los Estados miembros a adoptar medidas similares a las que se han tomado ya en países que usted ha indicado, como Francia, pero otros como Islandia, Noruega, Canadá, Sudáfrica, en los que la prostitución se afronta, se trabaja para conseguir, y ahí también me gustaría saber cuál es su opinión en estas medidas. Por ejemplo, en Francia se prohíbe pagar por servicios sexuales, entendiendo que si se castiga al cliente, se lucha, también desde luego que desaparece la oferta, y además es la forma también de luchar contra las redes criminales y el proxenetismo. A mí, de los datos que ha dado, no solo me asombra que puedan ser 3.000 mujeres prostituidas, sino ¿cuántos consumidores? No lo quiero ni pensar, o no lo puedo ni imaginar. Por tanto, repito, este estudio está hecho como análisis y diagnóstico, plan de acción, saber para actuar, no para lamentarnos o decir, bueno, esto está ahí y ya le corresponde al gobierno. Sabemos que este diagnóstico, este estudio, también fue presentado ya pues a un órgano asesor del gobierno, al Consejo Canario de Igualdad, que también felicitó, como es que no puede ser de otra manera, después de conocerlo, no se puede decir otra cosa que felicitar al equipo por el trabajo que han hecho. Pero a partir de ahí no se ha trabajado desde el gobierno en ninguna actuación más. Recursos o pequeños parches con algunas pues instituciones o ONGs o que trabajan en torno a lo que usted ya también ha explicado, como probablemente los recursos más cercanos a las mujeres prostituidas, para que cuando buscan una solución pues se trabaja. Pero esa no es la solución, o esa no es una forma de trabajar, creemos, que a la larga pueda paliar y pueda acabar con este problema. Pequeños parches. Se necesita una planificación por parte del gobierno, y aquí, bueno, estamos de acuerdo también con lo que ya se ha planteado del trabajo o el papel de las redes sociales. No sé si en este estudio llegaron a tener pues conclusiones más importantes, dado la complicación de esa nueva forma de de trabajo, de acceso a la prostitución, en esos cambios, en las pautas de consumo, cuáles son un poco las perspectivas que ustedes tienen, o si se hace necesario otro estudio, porque desde luego que este, digamos que yo creo que es un primer acercamiento en ese aumento de la demanda y la diversificación, cómo trabajar, cómo actuar frente a eso. Desde luego nos preocupa en la administración, desde los recursos judiciales, abogados, asistencia a las mujeres que necesitan ayuda en un momento dado, recursos de la violencia de género para dar solución a mujeres prostituidas que en un momento dado necesitan acceder a los recursos que hay en Canarias contra la violencia de género, se les está atendiendo, tienen posibilidades de acceder, sanidad, seguridad ciudadana, desde luego los medios de comunicación. Esta semana tenemos también ya la ponencia de la parte de la ley de igualdad, en la que el Partido Socialista también propone la eliminación de la publicidad de prostitución en los medios de comunicación, que al menos en los que se financien con recursos públicos, como una forma también de compromiso real por parte de la administración de eliminar esa forma de entrada o de propiciar la prostitución. Ya también se ha comentado el turismo. No queremos ni pensarlo, que Canarias pueda apuntar a una facilidad para o de atracción para el turismo, pero desde luego que hay que trabajar y ser realistas y conocer cómo está la situación en este ámbito, cuántas mujeres y qué vías son las que se están dando para esa situación en el ámbito, pues, del turismo, de los medios de comunicación, de la publicidad. ¿Y qué campañas habría que desarrollar para
Señora evitarla? Rodríguez, tiene que usted que ir acabando, por favor.
Gracias, presidenta. Termino dándole las gracias y felicitándoles por el trabajo y exigiendo al Gobierno de Canarias que tenga en cuenta este estudio, que no lo guarde en el cajón. Sabemos que hay temas que son dolorosos para todos, pero no es la solución guardarlos, sino actuar. Yo creo que para eso se encargó el estudio y es lo que toca hacer ahora. Muchas gracias.
Gracias, señora Rodríguez. ¿Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario?
Soy yo. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por traernos un informe tan detallado, con una metodología tanto cualitativa como cuantitativa, y sobre todo porque al final nos están acercando tanto... perdona que te tutee tanto tú como el resto del equipo, a un tema que está ahí y que la sociedad mira para otro lado. O sea, y tengo esa sensación cuando decías los datos, digo, si es un tema que lo vives en el sentido que lo ves en la calle, aunque menos, noticias en los medios de comunicación, a través de las redes, y luego pues realmente poco se hace o poco se lleva a cabo. Justo cuando me designaron que tenía que llevar esta comparecencia, busqué información. Digo, bueno, vamos a ver, vamos a buscar puntos de encuentro con las grandes organizaciones, la ONU o cómo la ha trabajado. Y me llamó la atención que encontré un artículo del año 82 del País y empezaba así, del año 82. Son los hombres que crean y perpetúan la prostitución al pagar por obtener satisfacción sexual, pero es la mujer a la que se castiga por trabajar como prostituta. Estimó un informe presentado en la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y me sorprendía porque en el año 82, estamos hablando del siglo pasado, no tan lejos, porque es del año 82, a día de hoy, esta frase, si la trasladas al siglo XXI, está totalmente igual. No, poco hemos avanzado, aunque sí que se ha llegado a una conciencia. Entonces me llamó la atención, por eso quería apuntarlo. Creo que también partimos de una idea que en este país tenemos una situación de alegalidad. O sea, ¿cómo es la situación? Porque hay una cuestión jurídica, hay una cuestión también de conciencia, de ética y de moral de la sociedad, y una cuestión también de educación que viene desde la infancia. Y si tenemos que buscar puntos de anclaje en la Constitución, que no está como tal la prostitución, pero sí algunas cuestiones que puedes identificar, tendrían que ser pues la dignidad de las personas y el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y moral de la persona. Es cierto que el Código Penal sí establece la claridad los delitos de prostitución de menores, la prostitución forzada, pero como prostitución así, vamos a suponer libre, no hay nada que lo regule ni que haga nada. En condiciones de trabajo, la situación de la calidad provoca también que la protección significa que quienes ejercen voluntariamente, que tú decías que era un mínimo porcentaje, no tienen esa protección laboral y también pueden darse de alta a la seguridad social. Y luego, una de las cosas que más me sorprendía es que, y tú lo argumentabas cuando exponías la investigación que han hecho, es que son los jóvenes quienes más se acercan de 19 a 20 años. Entonces te sorprende porque parece que no hemos superado ciertas cosas del pasado. Luego el dinero que se mueve, o sea, son cantidades estratosféricas que tú dices, ¿cómo puede surgir que sigan esas cantidades? Decían que el INE decía que se supone que el 0,35% de nuestro Producto Interior Bruto anual, lo que equivale a 3.783 millones en el año 2010, que fue un poco lo que había estado buscando de resultados. Porque también me sorprende que a nivel de España tampoco hay un estudio hecho. O sea, veía que en el Congreso, en el año 2007, sí, habían hecho un estudio, un informe de ponencia, pero tampoco está tan detallado, está como a grandes rasgos de cómo está la situación. Y me sorprende también con todo lo que supone. Y luego, un tema que es fundamental y que tú lo nombrabas, que era la lucha contra la trata de personas. O sea, y creo que tenemos que distinguir entre tratas de personas con la prostitución y la explotación sexual. Son conceptos diferentes. O entiendo yo, la explotación es la finalización de la trata, y después la trata, todo el recorrido que lleva desde la captación hasta la explotación sexual o laboral, pero sin incluir la explotación. O sea, que son... Y al final mezclamos muchas veces esos conceptos cuando hablamos. Digo, por lo que he podido estar leyendo, de informarme, que me supongo que tú me podrás matizar muchísimo mejor. La trata es un delito perseguido y castigado a nivel internacional, y en España es verdad que trabaja con planes específicos, pero siguen siendo víctimas invisibles, como tú decías, se ubican en pisos, toda esa cuestión que al final no lo puedes controlar. Y si hablamos de Canarias, los estudios que tenemos, como creo que también lo dicen en uno de los estudios, que hay muy pocas referencias o muy pocos estudios que lo hagan. Tú decías que es lo primero, y eso también, cómo trabajan las instituciones y cómo trabajan las asociaciones si no tienen una línea que seguir o cuál es la referencia. Me sorprendía también que cada vez, como decía, acude más gente joven, considerando que es una actividad fácil donde las mujeres se mueven por vicio y por dinero. O sea, al hablarlo del misógino, que creo que forma parte también de algo de la sociedad que tenemos de cultura, también aceptándolo como un servicio necesario de ocio, donde valoran el poder, y también, esto es que una cuestión de que valoran el poder elegir, o sea, una elección, o sea, como si fuera un intercambio de cosas, y estamos hablando de personas, y elijo esto, o sea, que es una cuestión de conciencia, de ética, de moral, de que tiene que tener la sociedad. Aquí en este Parlamento, la verdad que mis compañeros me podrán ver que poco hemos hablado del tema. Creo que la única vez que se tocó el tema fue una PNL que llevaba el Grupo Nacionalista Canario, la llevaba Lola García, y hablaba un poco cómo se utilizaba la imagen sexista de la mujer en ciertos eventos deportivos. También se criticaba cómo los medios de comunicación, en muchos periódicos, tiradas que tienen, pues, sesiones dedicadas, y todos lo vemos cuando vas en el avión y ahora el periódico lo puedes ver perfectamente. Entonces, como una doble moral, o sea, por un lado decimos qué mal y por otro lado seguimos financiándolo. Es una cuestión que obviamente marca de mucho sistema que está institucionalizado. Y luego también creo que la sociedad, como decía, es un problema de conciencia sobre la prostitución que se genera por la demanda, y si no habría demanda no habría oferta. O sea, que es también lo básico, que siempre se señala a la mujer como que es la culpable, que paga por ello, o sea, porque al final siempre decimos no el que va a elegir, sino también la mujer que la está ejerciendo porque quiere. Y tú lo argumentabas con datos, o sea, con datos científicos, no es un simple rumor, una leyenda que hay, sino que es por una cuestión que viene de atrás. O sea, que empieza desde la infancia y acaba probablemente en esa situación. Lo primero que creo que tenemos que hacer es sensibilizar el tema, el problema y las dimensiones que tiene, porque creo que no somos conscientes de la sociedad, las dimensiones que tiene y cómo destruyes a una persona. O sea, porque vas entrando en una espiral de violencia, de maltrato de psicológico, físico y a todos los niveles. Y luego las redes de esclavitud sexual. Y tú lo decías también, que cuando intervenías al principio, que desde los años 80 ahora ha cambiado mucho la prostitución. O sea, la base sigue siendo igual, pero lo que es el sistema como lo hacen. Y eso también, me supongo que se ve la globalización y todo eso ha hecho que cambie todo este sistema de cómo lo tienen. Me preocupa que sea algo normalizado en la sociedad, cuando sabemos que todo es un sistema de violento, criminalizado, lo que hay alrededor de la prostitución, sin hablar de los misógenos, de los patrones patriarcales, que también tiene que ver un aspecto cultural de la sociedad, y de cómo también se ve a la mujer como hipersexualizada y cuestiones raciales. Tú lo decías muy exactamente por los continentes como, bueno, pues Latinoamérica, África, etcétera. Y me gustaría terminar diciendo, porque hace poco también, bueno, a través de las redes sociales, decía que es... Pagar por mantener sociales denigrante para el hombre, pero es una infamia para la mujer. Y creo que esto resume perfectamente cómo puede ser la situación. Y sí que me gustaría hacerle algunas preguntas. entiendo que ustedes, en base a los datos que tienen, me podrían responder. ¿Legalizar la prostitución hará que se acabe con todo este sistema? Porque a lo mejor es un debate que deberíamos de tener y hasta ahora no se ha tenido, por lo menos en España nunca se ha tenido. En otros países de Europa sí que está y podemos tener referencia de modelos que pueden ser exportables y podemos aplicar. ¿Y no tienen la sensación de ustedes que lo trabajan, que la sociedad mira para otro lado cuando lo sabe? Y también una cosa que tú nombrabas al principio era que las redes sociales al final han hecho que la situación se invisibilice más. O sea, qué curioso, las redes sociales te exponen más, pero a la vez se invisibiliza más porque, claro, es todo tan oculto a través de redes, pues me supongo el WhatsApp o del Messenger o como lo quieras hacer, que al final no acabas exponiendo una situación. Y eso también me preocupa porque al final se va creando un sistema interno de no saberlo y es peor todavía para poder controlarlo. Y bueno, la última pregunta sería, ¿cuáles son las medidas? Yo creo que tiene que haber una cosa de conciencia, de ética de la sociedad y de responsabilidad civil. ¿Cuáles son las medidas, aparte de planes? Entiendo que también tiene que ver con educación social, desde menores, desde pequeños, que lo vayas concienciando. Bueno, en general eso era. Muchísimas gracias porque creo que no has levantado la alfombra a una situación que tenemos ahí al lado y que todos lo vemos como algo de, bueno, sí, y lo dejamos ahí, lo vamos estigmatizando y lo vamos dejando ahí sin tomar acciones en cuenta para poder mejorar.
Gracias, señora Machín. Ahora tiene la palabra la señora Torrado para contestar aquellas cuestiones que considere de las planteadas por los diferentes grupos.
Bueno, voy a intentar ir en orden y espero no olvidarme y les ruego que si fuera así me lo comunicaran. Bueno, primero para empezar, el tema este es un tema... estamos hablando de actividades criminales, estamos hablando que es difícil investigar, imagínense los dos años, bueno, podríamos publicar un libro de anécdotas e incluso un libro de terror, ¿verdad?, cuando hicimos el trabajo de campo. Nos gustaría publicar un libro, pero no un libro científico, un libro para nuestros exenios, ¿no?, sino un libro divulgativo para la población, pues con un lenguaje muy sencillo, bueno, pues para que la ciudadanía leyera, por ejemplo, pues los verbatim, las narrativas de las mujeres y de los hombres, porque yo creo que eso es, no hay tiempo, pero yo me había traído todo para leerles alguno, pero creo que sería muy interesante que las personas pudieran empatizar con las mujeres en situación de prostitución. Es verdad que tenemos que agradecer al Gobierno de Canarias que nos financiara este proyecto a un coste muy muy precario, pero también yo quisiera hacer una crítica de por qué la financiación pública, ¿no?, esos proyectos de Caja Canarias, de la Caixa o de otras entidades, pues no apoyan la investigación social de este tipo de fenómenos y casi siempre van pues por líneas que tienen que ver con las TIC, con el desarrollo empresarial, que es muy importante, por supuesto, y con el desarrollo turístico. Con respecto a los jóvenes que entran en prostitución, pues evidentemente yo no creo que entran a consumir. Vamos a diferenciar entre el que consume y entre las mujeres que son captadas. Yo quiero recordar que mientras que no cambie la ley canaria, la prostitución se considera violencia. Y bueno, aunque sí que es cierto que el Estado debería tomar medidas, como por ejemplo para que desapareciera el prosenetismo, para que nadie pudiera tener un club de forma regular donde se explota a mujeres, sí que es cierto que las autonomías, los ayuntamientos, muchos de ellos, se han planteado medidas de acción, ¿no?, como puede ser de prevención, de disuasión de la demanda, de sensibilización, pues como cuando empezamos con las cuestiones de violencia machista. Se comenzó así, ¿no?, ¿verdad?, hasta que luego se constituyó una ley nacional. Bueno, y en Canarias yo creo que fuimos pioneros y revolucionarios en ese sentido, porque la ley canaria es anterior a la ley nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que yo creo que que tenemos la oportunidad de, bajo un plan, establecer medidas de disuasión de la demanda, de sensibilización y, sobre todo, incorporar en el sistema educativo la atención afectivo-sexual. Evidentemente, no vamos a poder, de momento, prohibir la pornografía, sobre todo en línea, en red, pero sí formar a nuestros chicos y chicas de los peligros que conlleva ese tipo de visualizaciones. Es igual que con el tema del consumo de drogas. No podemos evitar, o al menos de momento, que las drogas estén en la calle, pero sí podemos evitar que muchos de nuestros niños y niñas acaben siendo consumidores, ¿no? Igual que en cualquier otro tipo de fenómeno social. Comentaban que no hay empleo para todos y todas, y que a lo mejor nunca se piensa que estas mujeres puedan ser empleadas. Bueno, pues yo pienso que sí que puede haber, pero bueno, ya entraríamos en un concepto político, ético, del reparto del empleo, de la justicia social, pero sí que creo que muchas mujeres, podemos evitar que muchas mujeres sean captadas. Ya desde, y aquellas que ya han sido captadas, podemos plantear alternativas. Muchas de ellas, lo hemos visto, la tienda que hay en La Palma, ¿verdad?, que donde se venden ya productos que elaboran las propias mujeres. Tenemos experiencias en Barcelona, en Andalucía, en Madrid. Es decir, las mujeres en situación de vulnerabilidad, cuando se les ofrecen alternativas y apoyo real, y quieren y desean, por supuesto, salir del sistema prostitucional, pueden. Pero también el demandante de prostitución debe ser advertido como el agresor machista, que si agrede a una mujer, bueno, pues el estigma va a caer sobre él, ¿no? El consumidor de prostitución, desde mi punto de vista, debe saber que consumir los cuerpos de mujeres y niñas no es ético, aparte de, efectivamente, no es ilegal en nuestro país, pero esa moral, aparte de generar su consumo y la demanda de nuestros hombres, de nuestros jóvenes, es lo que hace que las redes de trata proliferen. La separación entre la trata y la prostitución es muy peligrosa y además sirve para que se justifique la regulación de la prostitución. La trata y la prostitución en este momento están estrechamente vinculadas, porque no hay forma de cubrir la demanda prostitucional solo con las mujeres de aquí. Por eso se están trayendo mujeres de fuera, porque se necesita variedad, se necesitan bajos precios. Hay una lógica del lobby prostitucional que trata de incorporar a la ciudadanía el debate de la prostitución es lícita, la trata es ilícita, porque está vinculado a lo criminal. En estos momentos las redes de trata, o sea, conviven en los mismos espacios, lo verán en el estudio, mujeres en situación de prostitución que no han sido tratadas, que han sido víctimas de la necesidad, y mujeres que han sido víctimas de la coacción. Fíjense que cuando tenemos la imagen de las mujeres captadas en trata, nos las imaginamos con cadenas, ¿verdad?, encerradas en un cuarto. No. Nosotros podemos visitar, ustedes han podido estar en entornos prostitucionales como hemos estado nosotros, y existir mujeres en trata que van por la calle. Hay otros sistemas para coaccionar a las víctimas. Bueno, otra cuestión es lo de si realmente las mujeres lo han elegido, lo del mito de la libre elección. Yo siempre digo, bueno, lo decimos las personas que nos dedicamos, que no existe elección cuando no hay un abanico de posibilidades, ¿verdad? La elección es cuando tienes varias posibilidades y tú dices A o B, pero si solo hay A, es decir, sobrevivir, no existe libre elección. O el tema del consentimiento. Yo creo que nuestro país debería ya ir dirigido, como otros países, a denunciar el consentimiento viciado. No hay consentimiento cuando eres una menor. Estos casos que se han dado cuando dicen no, es que la menor lo aceptó por un móvil. No, es un consentimiento viciado. Es una menor, y la prostitución de menores en nuestro país es trata. Es una actividad criminal. O cuando una mujer adulta dice no, pero es que ella aceptó esa práctica, consintió esa práctica violenta. en la sexualidad, en lo que menos hay en prostitución es sexualidad. La sexualidad tiene que ser mutual, es decir, en un plano de igualdad, y cuando la sexualidad no es mutual, es decir, cuando una persona no desea mantener relaciones sexuales, yo les pregunto a ustedes qué es eso, ¿no? El fenómeno de las manadas no es un fenómeno inocente que ha aparecido de repente. Si ustedes acceden ahora a las páginas de porno duro, verán que frecuentemente existen imágenes pornográficas de violaciones en grupo. Y bueno, es que hay tantas preguntas. El perfil del consumidor, efectivamente, parece increíble que en un estado donde, claro, personas que no son de nuestra generación, ¿verdad?, que no han estado pues un poco educados bajo pues unas normas muy estrictas, con poca libertad sexual, parece mentira, ¿verdad?, con unas leyes y en una democracia, que nuestros jóvenes digan que prefieren consumir mujeres que iniciar una relación afectivo-sexual con jóvenes, porque no tienen todas las garantías de poder al final finalizar una relación sexual. Esa falta de compromiso, ese consumo exacerbado, llevado incluso a lo que es las personas, ¿no? Ese mercado de cuerpos, pues a mí me parece bastante grave. Pero yo siempre, quizás porque soy de tendencia demasiado optimista, ¿no?, porque si no, no podría soportar ver tanta miseria, ¿verdad?, y tanto. Pero yo sí que creo que hay posibilidades. También creo que Canarias, aunque ha salido en la prensa, no es un destino de turismo sexual. Pero sí que creo que muchos de los turistas que vienen a Canarias demandan prostitución. También sí que creo que hay islas que, por su modelo turístico, aunque yo no me atrevería a entrar en ese camino porque no soy experta en turismo, mi objeto de estudio es la violencia sexual, la prostitución y la trata, pero sí que creo que hay determinados modelos turísticos o modelos de desarrollo que pueden propiciar ese turismo de ocio, ese turismo de botellón, ese turismo de depredación sexual. Y bueno, pues lo vemos fundamentalmente en Tenerife y en Gran Canaria, donde no es difícil, no porque se vea la prostitución de calle, eso es una minoría, es todas las páginas web que se están moviendo aquí, donde los consumidores hacen su valoración, como cuando uno va a un centro comercial, ¿verdad?, y dice, ¿le ha gustado este producto? Conteste sí, no, no sabe. Bueno, pues hay verdaderas páginas web donde los consumidores de prostitución se asesoran, se recomiendan, y en varios idiomas. Evidentemente, eso es un indicador, ¿no? Y bueno, pues me preguntaban también si hay mujeres en prostitución estudiantes. Bueno, hay mujeres en prostitución estudiantes, hay mujeres víctimas de trata menores, lo hemos visto en muchos casos. Hay mujeres que han salido de la prostitución y están en la universidad o están ya insertadas laboralmente. Hay tantos casos como, pero no creo que sea un fenómeno. Sí que creo que un indicador de riesgo para ser captada de prostitución es ser mujer, ser jóvenes. Hay mucha captación a través de las redes sociales cuando las jóvenes cuelgan esas páginas. Estábamos comentando antes fuera que varias alumnas me han alertado que han puesto ofertas de empleo y están contactando a través de WhatsApp, a través de sus teléfonos móviles, ofreciéndoles trabajos muy lucrativos donde solamente tienen que mostrar su cuerpo y no va a aparecer su cara. Bueno, hay un mercado del sexo, hay una sociedad hipersexualizada, efectivamente, pero y nosotros estamos fomentando estudios en la universidad con respecto a esa línea que usted me decía. Medidas. Pues está claro que como es como investigar, como si fuéramos investigadores, ¿verdad? Ustedes no entenderían a un grupo de investigadores oncológicos, ¿verdad?, que investigan sobre el cáncer y no van más allá. Dice, sí, el cáncer es esto. Bueno, muy bien,
pero ¿y ahora qué? ¿Verdad? No lo entenderían. Bueno, pues medidas. Pues para establecer medidas, claro que lo pensamos. Después de los resultados, pues pensamos en medidas. De hecho, cuando se encargó el primer informe, se planteó que la idea final, después de 2 años, sería diseñar pues un plan cuatrienal, bienal, bueno, da igual, ¿no? Donde se establecieran medidas que podían ir dirigidas a la disuasión de la demanda, a la formación de profesionales, nuestros jueces y juezas, nuestros abogados y abogadas, nuestros trabajadores sociales, nuestros psicólogos y psicólogas, maestros y maestras. Claro que planteamos medidas en ese sentido, de formación, de información, de sensibilización, y medidas también para ofrecer alternativas a las mujeres, sin duda, aquellas mujeres que desean salir de la prostitución, de capacitación, de formación, de inserción al mercado laboral, medidas también de creación de servicios, de atención integral a las mujeres víctimas de explotación sexual. Y bueno, pues yo no recuerdo si planteamos en aquel entonces pues muchísimas medidas que venían, evidentemente, que venían propuestas por los profesionales que participaron en los focus group, medidas que nos sugerían las propias mujeres, ¿verdad?, las propias mujeres, y medidas que nos han sugerido los intercambios con expertos y expertas internacionales, nacionales. Hace unos días yo estuve en un congreso donde estuvo el embajador en Suecia, ha establecido una embajada que se va desplazando por todas los países, regiones, para asesorar sobre medidas que pueden establecer los distintos gobiernos, y que si ustedes desean, bueno, pues conocerlo, pues estoy segura que estaría encantado de venir a Canarias. Entonces, están ahora mismo trabajando con el gobierno de Sudáfrica. Fíjense que una de las redes más potentes de captación de trata de mujeres es la subsahariana, lo dicen los cuerpos y fuerzas de seguridad. Bueno, pues en Sudáfrica ya están trabajando ese tema. Más medidas. Tenemos ejemplos sobre, ya termino, regular abolir, nunca prohibir, claro, porque prohibir es ir efectivamente contra las víctimas, contra las mujeres, pero regular no, y antes no lo teníamos claro, pero ahora tenemos dos grandes observatorios de esas medidas. Uno es Alemania, que según todas las expertas se ha convertido en un infierno en la tierra, esas zonas de tolerancia donde se cometen agresiones sexuales no solo a las mujeres prostituidas y donde aún han aumentado las redes de trata. Pero también tenemos el ejemplo de Suecia, que no es perfecto, pero al menos han reducido las redes de trata y al menos están dando alternativas a las mujeres que quieren salir de la prostitución. Medidas. Hay muchas, muchas ideas. Desde luego este proyecto tenía vocación de seguir en ese sentido, pero hace falta, sobre todo, yo creo que de decisión política, presupuestos, porque para hacer cosas hay que tener dinero, y creo que es una buena oportunidad con esto del Pacto de Estado, y ya me callo.
Muchas gracias, señora Torrado, y enhorabuena por el trabajo realizado y por venir. Le agradecemos que haya venido hasta esta sede a mostrárnoslo y hacernos conscientes de la realidad que hay ahí fuera.
Muchas gracias.
Y las animamos a que sigan trabajando en la misma línea. Nosotros haremos lo que podamos desde aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. Se levanta la sesión.